Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy viernes 8 de octubre de 2021. Viernes que está delante de un gran puente, el puente del 12 de octubre, primer puente de la normalidad, de la nueva normalidad. Porque ya hoy vamos a pasar a nivel 1 en Tenerife y solo quedará la isla de Fuerteventura a nivel 2. Las restricciones en la mayoría de las comunidades autónomas españolas han finalizado. Y esto sin haber llegado al objetivo que teníamos puesto desde junio del 2020, de llegar a 26 como máximo de índice acumulado. Pero ya la transmisión parece que está controlada, que las vacunas están surtiendo efecto, que no se van a preocupar por los 4 millones de personas que son negacionistas en este país. Así que démosle la bienvenida a este viernes, antesala de un gran puente que se avecina. 12 de octubre. Día de la raza, Día de la Hispanidad. Hablaremos probablemente el lunes de esta efeméride. Celebramos el Día Internacional de la Podología, pero también el Día Internacional del Pulpo. Caro, caro manjar, pero qué rico. El pulpo a feira, que para mí es el mejor. Pero bueno, aquí hay que conformarse con la maravilla del pulpo gastronómico canario, que es caro hasta decir basta. Pero qué rico está. Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional del Pulpo, así que a comer pulpo todo lo que se pueda. También es el Día Internacional de la Dislexia. Y el Día Mundial de un producto que a mí me parece que hay que reivindicarlo desde ya. Porque históricamente o durante mi infancia decía que no se podía comer tanto huevo. Bueno, pues ahora resulta que el huevo es maravilloso, que el colesterol que tiene es bueno, que es nutritivo, que tiene proteína, que viene bien a las afecciones cardíacas, que retrasa la depreciación de la calidad de las neuronas. Es decir, es una maravilla de nutrientes. Así que al menos un huevo al día y un plátano de Canarias. Muy intenso el día de hoy. Tenemos el Día de los Médicos, ya verán ustedes por qué. No porque celebremos ninguna efeméride, sino porque vamos a estar acompañados de buenos médicos canarios. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología y enseguida pasamos a la actualidad.
Buenos días, iniciamos este viernes en el norte de la isla de Tenerife con algunas nubes bajas, en el resto cielo más despejado, aunque no descartaremos que aparezcan intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas, las máximas hoy similares a las de ayer, alcanzarán los 25 grados en La Laguna, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz o los 28 de máxima en Candelaria. Además soplan los alisios, son más intensos en el litoral este y en el extremo noroeste, en zonas altas el viento es del oeste y dará intervalos muy fuertes, especialmente en cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, vamos a empezar por el estado de la pandemia, que como viene siendo habitual en las últimas semanas, venimos descendiendo de manera homogénea y constante desde después de verano, prácticamente desde principios del mes de septiembre, y ya la confluencia de las curvas de incidencia de todas las comunidades autónomas están en una horquilla muy pequeña entre la más baja y la más alta, ¿no? Hay 60 puntos de diferencia y eso es la gran noticia, que parece que la confluencia de esos índices indican que la pandemia va a estar controlada. De momento la transmisión está ya controlada y todas las comunidades autónomas están en riesgo bajo de acuerdo a los índices epidemiológicos. Las ocupaciones de los hospitales ya están dentro de la normalidad e incluso las UCI de Tenerife, que era lo que nos faltaba por meter dentro de la vereda, y simplemente hay algunos brotes que hay que controlar, por supuesto, y no bajar la guardia en Fuerteventura y en La Gomera, que no permiten estar todo el cuadro epidemiológico de las Islas Canarias en verde. Pero bueno, está verde y amarillito clarito. Esto va muy bien y no tenemos que bajar la guardia. Insistir que yo creo que ahora mismo lo que prima, y las administraciones públicas así deberían estar enfocando y trabajando, es intentar convencer a los 4 millones de personas que no se han vacunado que lo hagan cuanto antes. Y en ir reforzando la vacuna, pues incorporándola a los calendarios de vacunación de la gripe. Los datos son buenos y siguen siendo buenos. Lo único que hay que seguir soportando fallecimientos innecesarios, porque hoy vuelven a fallecer dos compañeros canarios en las UCI de Tenerife, y que eso pues lleva a que vayan desocupándose camas de UCI, ¿no? Hoy 58 casos y dos muertes en Canarias, 46-19 de índice acumulados a 14 y 7 días, y 26 ocupaciones de UCI, 98 camas hospitalarias y 926 activos. Esto ya son cifras de verdad que no hay que alarmarse, simplemente hay que mantener la guardia alta y no relajar las medidas que ya hemos incorporado en nuestra práctica habitual de usar mascarilla cuando tenemos gente cerca, evitar espacios cerrados sin ventilación, mantener distancia de seguridad, buena higiene de manos y de lo que no son las manos, y vaya, acostumbrarnos a vivir con esto, porque los datos son los que son, y yo creo que ya si hay alguna olita, yo y casi todos los expertos en epidemiología, esto no es que esté controlado, pero sí va por el camino correcto. Además, ya tenemos nivel 1 en Tenerife, con lo cual las medidas restrictivas van a ir desapareciendo, si no van a desaparecer en las próximas semanas. Y a nivel de España vamos también por un muy buen camino. 23 fallecidos hoy, prácticamente a nivel de una gripe convencional, porque en esta época del año 23 fallecidos por gripe era y es y será una cosa, un dato habitual, pero tenemos la costumbre de dar este dato, lo damos. 23 fallecimientos por COVID, 1.800 casos nuevos y los índices 20-49. Prácticamente los mismos, si se dan cuenta, 49-20 en España, 46-19 en Canarias. En el resto de las comunidades autónomas estamos en los mismos niveles. Y lo que sí nos va a acompañar durante algún tiempo todavía, creo que menos que la pandemia, pero nos quedan días por delante, ya llevamos 20 días dando información sobre lo que ocurre en La Palma con respecto al volcán de la Cumbre Vieja. Ayer se produjeron dos datos o dos informaciones relevantes. La primera es que se produjo un sismo que se sintió en prácticamente la totalidad de la isla, de una intensidad de 4,3, pero que los expertos científicos vulcanólogos indican que no existe riesgo valorable de que aparezca una nueva boca por ninguna otra parte de la isla de momento, que esos seísmos son de reajuste de cámaras magmáticas, y lo que sí garantizan es que va a seguir saliendo lava durante algunos días, semanas más. Hubo 16 seísmos más durante la noche, no de tanta intensidad, pero sí intensos a nivel del 3 en la escala de Richter, y bueno, pues eso indica que hay movimiento en el subsuelo de La Palma y que va a seguir saliendo lava. Además, los indicativos de SO2, de dióxido de azufre, también indican que la lava va a seguir saliendo en los próximos días, sí o sí. Y la otra noticia interesante, aparte de que la calidad del aire ya no es normal, ya es regular, y que la ceniza se va desplazando hacia el norte de la isla, con lo cual el aeropuerto de La Palma está cerrado actualmente y va a tener dificultades de comunicación la isla por vía aérea, a no ser que los alisios vuelvan a ayudarnos y a echar tanto la nube de SO2 como la ceniza hacia la parte sur de la isla o verterlas o derivarlas al océano. De momento, esos dos datos hay que tenerlos, como desde el principio, muy, muy, muy bien controlados, tanto la calidad del aire como la evolución de las cenizas hacia la parte norte de la isla. Pero la otra noticia que decía, que ayer se produjo a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, y una noticia que podía haber sido peor, pero bueno, no es buena, es que se desmarcó la lava por el lado izquierdo, hacia el sur, y sacó un dedito, una lengua de lava nueva, que fue a desembocar nuevamente al mar, arrasando nuevas plataneras que ya estaban afectadas porque estaban colindantes con la lava, y volviendo a conectar con el mar a través de la antigua fajana del año 49 producida por el volcán de San Juan. Pero una fajana que ya se había reutilizado para la explotación agrícola, estaba y está llena de plataneras, y bueno, pues los daños vuelven a incrementarse, vuelve a haber hectáreas de cultivo afectado, y ya digo, no es buena noticia, aunque parece que esa colada va a aliviar, ha producido más destrozos, los suelos que pasan no vuelven a reincorporarse a la protección agrícola muchos años, pero bueno, el volcán sigue estable a pesar de las explosiones que se han oído durante la noche de hoy. Los técnicos nos dicen que tranquilidad, los niveles de CO2 todavía son aceptables, aunque ya ha pasado a regular, y poco más, que esto va para largo, que nos vayamos acostumbrando y que utilicemos o presionemos a nuestros políticos para que utilicen el tiempo que se está produciendo esta catástrofe, y seguimos esperando a que pare, a que vayan preparando la post-erupción, de verdad. Porque la única acción que ya es una realidad es la oficina de atención a los damnificados, y sinceramente no quiero ser ácido, pero para lo que ha servido ha sido para generar 14 empleos y para que estas personas empiecen a formarse en cuál es la documentación que tienen que ir recabando para poder hacer efectivas las ayudas. De momento son ayudas de emergencia, son cuidados paliativos y no se está ofreciendo un futuro. Pero por lo menos, bueno, son 14 personas que están atendiendo psicológicamente porque a nivel administrativo no están preparados como para ayudar a los damnificados a documentarse. De momento también, importante noticia, es que ayer Visocan aprobó en su consejo de administración. Esto de las noticias van pasito a paso, ¿no? No es que ya tengamos las viviendas, no, es que han aprobado en el Consejo de Administración la adquisición de un lote de viviendas que es interesante. 13 viviendas en tasa corte por un importe de 768.000 euros a 59.000 euros la vivienda. Imagínense qué calidad de vivienda puede ser, pero bueno, o son muy baratas, ¿no? Y 5 viviendas en Fuencaliente por 356.000 euros a 71.000 euros cada vivienda. Yo, la primera vivienda que compré en mi vida, que era de protección oficial, en el año, no me quiero equivocar, pero creo que fue en el año 91, 92, me costó 60.000 euros, 10 millones de pesetas, de los cuales había que dar un millón en negro. Si del año 91, es un piso de protección oficial, muy decente, y que se compra hoy por 70.000 euros o por 59.000. Que hace mucho tiempo que no voy al mercado inmobiliario a comprar vivienda, pero sinceramente 59.000 euros, 71.000 euros, no sé. Que viviendas. Pero bueno, bienvenidas sean 13 y 5, 18. Aunque también notificaban en ese consejo de administración que se van a comprar en el próximo mes 46 viviendas en tasa corte y en un plazo máximo de un mes y medio otras 29 viviendas en los Llanos de Aridane, comprometiéndose a buscar, porque claro, estaban ya fabricadas o se están acabando de fabricar. Pero, ¿hay más viviendas en La Palma? Bueno, pues Visocan se compromete a buscar 150 viviendas más antes de final de año. Y de momento, también la Consejería de Vivienda avisa de que es posible que se opte por la instalación de casetas prefabricadas para atender las necesidades de los trasladados. Vamos a ser eficaces. Solamente digo eso, que por favor pónganse las pilas y pónganse a trabajar, que no es que no lo olvidemos, sino los tengamos presentes, pero ayudas reales que faciliten pasar lo más leve esta dramática tragedia que están soportando las personas que realmente están afectadas por el problema del volcán. Mientras tanto, también tenemos una buena noticia que compartir, porque el turismo británico, no sé si estaremos todos de acuerdo o no, pero bueno, a mí me parece bien que de momento venga gente a Tenerife, no sé en qué condiciones, ni económicas ni sanitarias, pero es bueno que los turistas británicos, después del free semáforo, pues vuelvan a Tenerife, ¿no? Se prevé una avalancha en reserva que se está produciendo desde el día de ayer, y que puede ser que el invierno en Tenerife tome ya la realidad de que el turismo se empieza a recuperar de manera real. Román Rodríguez también coge el micrófono para anunciar más cosas. Aquí se anuncian muchas cosas y siempre lo diremos. A mí me gustan los hechos, no las palabras. Pero bueno, mientras que no haya hecho, vamos a conformarnos con las palabras. Pues nos avisa que aquí la lluvia de millones, esto es terrorífico, ¿no? Yo no sé dónde vamos a gastar tanto dinero. Pero vamos, bienvenido sea por lo menos la notificación de que del año 22 al año 27, es decir, los próximos 5 años, la Unión Europea nos va a mandar, aparte de los fondos de Next Generation, Resiliencia y Reconstrucción, estos maravillosos fondos europeos que se nos avecinan y se nos han anunciado ya antes de la catástrofe del volcán, ahora vienen, independientemente del volcán, independientemente de la Next Generation, la friolera de 4.810 millones de euros. Venga, yo aplaudimos con las orejas, pero ¿serán capaces de gastarlo? Bueno, bienvenidos sean esos dineros, aunque solamente sea por una rueda de prensa de nuestro vicepresidente Román Rodríguez. Y la noticia del día, que a mí me parece que es para abrir un debate y no tenemos tiempo, pero yo se la dejo para que ustedes la piensen. Alberto Rodríguez, nuestro diputado provincial de Santa Cruz de Tenerife, conocido por el nombre de Largo, y baluarte del sindicalismo de CEPSA en los últimos años, con una larga trayectoria activista, no sé si puedo decir algo más de su biografía, pero seguiré buscando. Lo que le he dicho es lo que conozco. Pues desde que fue diputado hace ya 2 legislaturas, porque ya esta es la segunda, no, la tercera, porque hubo una legislatura pequeña, pero bueno, ha sido 3 veces elegido por los tinerfeños como diputado nacional. Ha habido sobre su espalda la losa de que tenía una denuncia porque un policía nacional de La Laguna tuvo la mala idea de denunciarlo porque se inventó que le había dado una patada, ¿no? Eso dice él. Pero bueno, como es aforado, pues el hombre no se ha podido someter a la justicia normal y hubiese podido ir a primera instancia, a la audiencia provincial. No, eso se lo ha saltado todo, pobrecito, porque ha ido a ser juzgado por un tribunal que debe ser, que está muy poco cualificado, puesto que él, me refiero a Alberto Rodríguez, es capaz de decir que el descrédito de la justicia española es cada vez mayor, es decir, que se han equivocado al juzgarlo a él, ¿no? Y que esto vuelva a ser otra vez una trama de la España profunda en contra de los comunistas de Podemos. Pero bueno, le han condenado en el Supremo. Entonces ya el pobrecito no le cabe recurso más que en Estrasburgo y al Tribunal de los Derechos Humanos. Pero claro, como él es un pobre activista, lo va a hacer. Como todos nosotros, ¿sabes? Es decir, nosotros vamos a juzgar aquí de primera instancia, recurrimos o recurren a provinciales. Pues, este va directamente a Estrasburgo. Y al Tribunal de los Derechos Humanos. Porque un policía nacional se inventó, ¿sabes? Los policías nacionales tienen últimamente esa costumbre de inventarse que les pegan patadas. Yo no conozco al policía nacional que hizo el informe donde recalcó de que este hombre lo había agredido. Pero vamos, el Tribunal Supremo lo ha condenado por atentado contra la autoridad a 45 días de prisión. ¿Eso qué supone? Supone que va a pagar 540 euros, calderilla. Porque como ya Podemos no tiene límite salarial, eso ya se les olvidó. Ya ganan lo que tienen que ganar. Y este hombre, pues la verdad, no lo gana mal. Tampoco gana como para irse a Pandora Papers o a Panama Papers, pero no lo gana mal. Desde luego, de sindicalista de CEPSA, no ganaría ni la cuarta parte de lo que lleva ganando los últimos 8 años. Y además ha garantizado ya su pensión máxima porque ha tenido 2 legislaturas de diputado. Vamos, renunciando a los derechos que le dan y al hecho de ser diputado. Aparte, tiene también una pensión privada, un plan de pensiones privadas. Bueno, pero bueno, 540 euros para él son calderilla, ¿no? Pero lo más importante o lo más crucial es que va a estar inhabilitado como cargo público esos 45 días, con lo cual puede perder su acta y su condición de diputado. ¿Ustedes creen que la perderá? Pues no. Pues seguro que no. Porque ya Belarra quitó algunas condiciones que había en los estatutos y en el código ético de Podemos para que el pobre Alberto no tenga que ir al paro. Porque ¿dónde va este hombre después de 8 años de diputado? Con la trayectoria profesional previa que tenía. ¿Y qué ejemplo es para nadie esta persona? Debe ser bipolar, porque a mí me produjo ternura una vez que le hizo una interpelación a un congresista del Partido Popular. No quiero equivocarme en el nombre, pero bueno, era un personaje interesante y fue cariñoso con él y fue tierno, ¿no? Pero pensemos dónde ponemos los votos, de verdad. Y si esta gente de verdad nos representan como sociedad. A mí, desde luego, no. Aunque he de reconocer, y me dirán, bueno, algunos cambiarán de dial incluso, ¿no? Este que les habla votó a Podemos en las elecciones europeas en las que sacaron 5 eurodiputados y el líder era Pablo Iglesias. Créanme, me arrepiento tremendamente, pero lo hice. Porque en este país necesitábamos proyectos políticos ilusionantes, pero como en casi todos los proyectos políticos que al principio son ilusionantes, los que acaban colocándose y agarrándose a las estructuras de poder son personajes de este porte. Que lo han condenado a 45 días de... Y él no solamente no va a dimitir, sino que va a aguantar su acta de diputado. Y no solamente no va a dimitir, no se va a esconder y no va a buscar el pan por otro lado, sino que va a recurrir al Tribunal de Estrasburgo y al de Derechos Humanos, probablemente con dinero público proveniente de su partido político, al que todos subvencionamos y financiamos, porque los partidos políticos, a pesar de lo que ellos digan, viven de las subvenciones públicas. Pues nada, dicho queda y que cada uno aguante su vela. También se produjo ayer un hecho curioso e interesante, que la señora Montero presentó los presupuestos del Estado presumiendo de que 6 de cada 10 euros de nuestros impuestos iban a ir a asuntos sociales, cosa que a mí me daría vergüenza, ¿no? Porque los presupuestos del Estado a mí me gustaría que se invirtieran en I+D+I, en investigación, en ciencia, en formación, en educación, en sanidad, en justicia. Pero en asuntos sociales no nos queda más remedio, pero no nos queda más remedio. Pero no saque usted pecho, señora Montero. Porque un país que gasta 6 de cada 10 euros que generan impuestos en atender a clases sociales desfavorecidas, no es un país que se deba sentir orgulloso de ello. Debe hacerlo, por supuesto. No hay que dejar a nadie atrás, de verdad, no como ustedes dicen. Pero sacar pecho diciendo 6 de cada 10 van a presupuesto social, pues me parece un poco raro, ¿no? A mí me gustaría que mi país invirtiera en desarrollo, en ciencia, en innovación, en investigación, en formación a jóvenes, no en mandarlos a comprar videojuegos con 400 euros. Pero si usted quiere sacar pecho y en este país la seguimos votando, pues mire, por mal camino vamos. Pero bueno, los presupuestos ya son un hecho, ya están consolidados, ya tienen los apoyos necesarios, ahora nos podrán entretener lo que quieran entretenernos, pero esos presupuestos van a ser un hecho. A lo mejor son los últimos de esta legislatura, pero ya lo son. Y la consecuencia primera es que hoy no sería, hoy o ayer. Bueno, vean ustedes las portadas de los periódicos nacionales. La foto maravillosa del paseo idílico entre la señora Díaz y la señora Sánchez. La señora Díaz y el señor Sánchez. ¿Tonto ella, tonto él? No, listo ella, listo él. Los amantes de Teruel. Qué bonita, blanca y radiante va la novia porque va vestida de blanco. Podemos se está reinventando, ojo, y se está rearmando, ojo, porque los comunistas son listos. y ya están preparando las elecciones de dentro de 2 años, como muy tarde. Y la señora Díaz, que también parecía tonta cuando la compró el señor Iglesias, de tonta no tiene ni un pelo. Y estrategia política y marketing político sabe un rato. No sé si de trabajo, no sé si de leyes, no sé si de presupuesto, pero de orientar el voto lo sabe hacer muy bien. Y desde luego están reconstruyendo un Podemos destruido en torno a la figura de la señora Díaz, porque están confluyendo en ella muchísimos pequeños grupúsculos entre los que están los votantes de Más País, excluyendo al señor Errejón, que da patadas a las personas que tienen cánceres en la barriga. Pero cuidado que la izquierda, a la izquierda del PSOE, se está rearmando, y yo no es que le tenga miedo, porque la democracia es la que es. Pero abran los ojos, no se dejen engañar, y cuando vayan a depositar el voto, pues acuérdense de todo lo que ha pasado desde los últimos 4 años. No se vayan a acordar de lo que pase de aquí en adelante, que los lobos se empiezan a poner las pieles de los corderos, los corderos que han matado previamente. Pues nada, habría muchas cositas que contarles, pero ya vamos a ir a conectar con nuestro primer invitado en el día de hoy, que creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, don Salvador García. Muy buenos días, don Salvador.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
Estaba un poquito disparado hoy, pero bueno, igual tú no coincides conmigo en la percepción que tengo sobre la reconstrucción de Podemos en torno a Yolanda, pero a mí me da un poco de miedo porque nos van a engañar.
Pues no sé qué decir, ese es un asunto que aún está efectivamente muy verde y sobre el que no se tienen datos consistentes. Lo cierto es que Yolanda Díaz ha sobresalido a lo largo de los últimos meses con unas posiciones políticas respetables e interesantes, y defendiendo posiciones de forma muy coherente y teniendo un cierto protagonismo en las intervenciones parlamentarias. Yo no sé, se puede reconstruir un partido que ha ido a la baja a lo largo de los últimos meses, ¿no? Entre las derrotas electorales, entre esos reveses, incluso hasta con la baja del anterior jefe de filas, Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que de aquí a finales de año, si hay voluntad, digámoslo así, de reconstruir esa organización política, mucho tendrán que hacer y reflexionar, sobre todo aprendiendo de las lecciones que el pasado ha aportado. Lo que sí está claro es la conclusión que el modelo que había en Podemos no sirve, no funciona y tiende a la disgregación.
Está claro. Pues vamos a hablar del rey, pues, Salvador, porque ayer tuvimos doble visita del rey. Vino a entregar un premio al Parlamento de Canarias, la medalla de oro de la Academia Canaria de Bellas Artes. No sé si es muy útil ese premio o no, pero sí. yo lo desconocía. Y Mato nos recordó que la Cámara cumple 40 años dentro de nada, el año que viene, el 22. Y aparte vino también a clausurar un congreso, un encuentro de ministros de Justicia de la Portuguesa y Española, donde también nos recordó nuestro querido rey que la cooperación internacional es muy importante para luchar contra el crimen organizado y para acabar con los espacios impunes. ¿Se refería a los espacios impunes de los últimos días, es decir, los paraísos fiscales?
Puede que sí, pero indirectamente, sin citarlos, y desde luego se está refiriendo a otros espacios, a otros lugares donde el crimen y sobre todo, por poner un ejemplo, lo que ocurre en México con los periodistas, ¿no? Que están además, son víctimas de una extorsión y víctimas de unos asesinatos que quedan en la mayoría de los casos impunes. En cualquier caso, es interesante y positivo que el rey esté al lado de los canarios, que se identifique con sus instituciones y que sea partícipe de actos como ese de ayer, no solo en el Parlamento, sino también en la reunión de los ministros de Justicia. Es interesante en cuanto que la monarquía está necesitada precisamente de eso, de afinidad, de ganar simpatías. Fíjense que esto ocurre mientras se reabre la enésima polémica con su padre, ¿no? Entonces la monarquía tiene ahí que estar haciendo un permanente ejercicio de equilibrio y sobre todo no ganarse más enemistades o más ganarse más antipatía, y para ello la presencia del rey, que demuestra, pues en fin, campechanía, cercanía, es bastante positiva.
A mí me lo parece, a mí me gustaría que la monarquía volviese a retomar la, por lo menos la consolidación que tenía en la sociedad de los años 90, ¿no? Que en España era referente. Si había alguna institución que estaba incuestionada, incuestionable, era la monarquía. Hoy por hoy, por desgracia, no es así.
Y sobre todo porque en Europa era una monarquía que no proporcionaba escándalos, hasta que el mérito pues incurrió en los hechos que todo el mundo conoce y que no es necesario repetir. A partir de ahí fue cuando entró, digamos, en declive, cuando la gente empezó a perder la credibilidad y cuando el pueblo español ya acreditaba que algunos episodios pasados eran realmente superados por el presente, ¿no? Yo creo en este aspecto que hay que diferenciar las dos cosas, el comportamiento de emérito y sobre todo la línea, la trayectoria y la seriedad con que su hijo ha ido ganando adeptos y sobre todo ganándose las simpatías del pueblo.
Tiene la verdad es que tiene un aspecto de serio y de persona profesional que, bueno, yo me quito el sombrero. Ojalá que esta sociedad española reconozca la labor que está haciendo él, como reconoció en su momento la que hizo el padre, a pesar de todos los errores que cometió y todas las desfachateces y tropelías.
Efectivamente. Ya sabes que hay un dicho, digamos, chistoso, irónico, bromista, sarcástico, ¿no? De que nadie ha hecho más por la llegada de la República que el rey emérito.
Sí, es cierto. Después de todo lo que trabajó para la transición democrática. Ya se lo explicaba yo a un hijo mío que tiene 22 años, que no hemos olvidado de lo difícil que era la situación en España en el año 75. Que no es lo mismo pensar las cosas que hizo el rey o las que hicieron los políticos de aquella época desde el punto de vista del año 2021 a la perspectiva que se tenía en el 75. Es que había que vivir esa época para saber lo importante y lo difícil que fue pasar por donde pasamos, ¿no?
Sin olvidar efectivamente pues algunos trances como fueron los intentos de golpe de Estado, que hubo dos, como se sabe. Entonces,
conocidos, ¿no, Salva? Dos conocidos.
Conocidos, efectivamente. Y como ese, pues algunas otras situaciones en las que fue necesario pues contar con un vector de equilibrio, con una figura respetada, respetable y representativa, ¿no?, de lo que era la Nueva España. Y en ese sentido, pues, es una lástima por completo que la historia se haya ensombrecido, manchado, por comportamientos absolutamente reprobables.
Pues nada, ya parece que el turismo ya empieza a ser una realidad que vuelve a recuperarse. Pero ya yo estoy un poquito más nervioso porque ayer la ministra Maroto dijo que iba a haber un plan especial para La Palma y cuando la ministra Maroto, ministra de Turismo, mira para Canarias, yo me pongo a temblar. ¿Vamos a salir para adelante?
No, hombre, no hay que temblar. Yo creo que la ministra ha acreditado también competencia. Yo imagino que te estarás refiriendo a una declaración infortunada, muy precipitada en las primeras horas del rugido del volcán, pero yo creo que en otros aspectos ha estado muy cercana a las aspiraciones de Canarias y del turismo y del sector. En este sentido, en efecto, se prepara, parece ser, pues algunos planes y sobre todo los indicadores que dan a entender que hay un proceso de reactivación, primero de lo que es la actividad productiva y sobre todo recuperación. Esa reactivación debe conducir a la recuperación y para eso se requieren planes específicos y sobre todo conectar con hechos como es, por ejemplo, el crecimiento del sector aéreo y el establecimiento, y por ahí van las palabras de la ministra, el establecimiento de nuevas líneas, de nuevos programas, no solo y frecuencias, no solo en el ámbito nacional, sino también en conexión con el extranjero. Dependerá ahí mucho de la evolución de los planes de las líneas aéreas, de las compañías, porque eso es absolutamente determinante para que el turismo en Canarias, su rica heterogeneidad, vuelva a pujar y vuelva a ser destacada en el ámbito internacional.
Pues Salvador, tendremos mucha ocasión en las próximas semanas de hablar del presupuesto 2022, que tiene mucha tela que cortar, pero yo quisiera saber tu opinión hoy brevemente, porque andamos mal de tiempo.
Sí.
¿Qué opinas de los bonos juveniles? Que yo todavía no me ha quedado claro si es a partir de los 18 años o cuando cumplen los 18 años, de 400 euros, para gastarlo en ocio, cultura y variedades, a excepción de la tauromaquia, y las ayudas de emancipación de 24 meses de 250 euros para, eso sí, menores de 35 años. Pues si tienes 36, condenado a vivir con tu madre y con tu padre toda tu vida.
Ya. Bueno, vamos a ver, porque no, de memoria me es difícil hablar tras la primera lectura. Yo creo que hay que situarse en primer lugar en la realidad de los jóvenes, ¿no? El 38% de los menores de 25 años, si no recuerdo mal, está en paro. Es el doble de la media europea. Y con respecto a eso que tú apuntas, francamente, en estas condiciones, un porcentaje superior al 80%, es decir, más del 80% de los jóvenes no puede emanciparse. De ahí que estos presupuestos tengan no solo un marcado carácter social, ¿vale? De acuerdo, eso como declaración de principios o de intenciones está bien, pero hay que demostrarlo. Por eso se vuelcan esos presupuestos con los jóvenes y les reservan, digamos así, sus medidas estelares y 12.500 millones de euros. Esto es lo que recuerdo, insisto, de las primeras lecturas de las informaciones. Es positivo que esto pueda incentivar a los jóvenes españoles que, en efecto, en fin, han atravesado a lo largo de los últimos años, no digamos también con la pandemia, de una situación muy, pero que muy delicada. Ahora son ellos los que deben demostrar sus aptitudes, que con estas opciones que se les facilitan, naturalmente pueden hacerlo.
Tendremos ocasión de seguir hablando de los presupuestos 2022, pero en esta ocasión, Salvador, no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, ¿es porque te parecen escasas las cantidades?
No, porque me parece que a los jóvenes hay que ayudarlos a emanciparse, no subvencionándoles las viviendas y no dándole 400 euros para que hagan otra cosa que sea botellón, sino enseñándoles el camino del esfuerzo, de la constancia, de la disciplina y ayudándoles a formarse y a prepararse para encontrar trabajo. No ayudarlos a vivir bien a costa del Estado.
Eso no puedo sino compartirlo. O sea que ambas cosas.
Vale, pues, es decir, por ahí planteamiento. Por ahí vamos a ir con un diálogo interesante que seguro que será constructivo.
Muy bien, de acuerdo.
Salvador, buen fin de semana, mucha salud.
Igualmente, salud, gracias.
Pues cuando son ya 20 minutos que faltan para las 9, le damos la bienvenida aquí a los estudios centrales de Gente Radio al alcalde de Santa Úrsula, don Juan Acosta, del cual me alegro muchísimo de verlo aquí porque tenía muchísimo interés en tenerlo aquí en los estudios. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días. Yo también. Estaba comentando al compañero que hemos tenido un trabajo continuo, mantenido y a veces sacar tiempo no es fácil.
No, ya lo sé que no. Y más en un ayuntamiento de Santa Úrsula en plena expansión y con la problemática que lleva, que no es poca. Los que vivimos allí, sabes que yo voto en Santa Úrsula, así que a mí me tienen que convencer.
Me parece muy bien.
Hace muchos años, además, vivo en una organización que hoy no vamos a hablar de ella, por cierto, porque es un tema monotemático. La organización de la Quinta yo creo que merece un monotemático y bien, además bien. Porque es muy extenso y hay muchísimas cosas que hablar de Santa Úrsula. Lo primero que me gustaría comentarle, don Juan, usted siendo médico, seguro que ha vivido en primera persona y con mucha intensidad esto que parece que llega a su fin, que es la pandemia, el confinamiento, las limitaciones, las restricciones, los problemas de salud, los nervios, la incertidumbre que hemos venido pasando, que ya hoy parece que podemos decir que estamos a punto de acabarlo, ¿no? O en el camino correcto, por lo menos.
Yo creo que sí, o sea, es muy importante que se haya conseguido esos niveles de vacunación, que es lo que se comentaba desde el principio, con la finalidad de que por lo menos se fuera atenuando lo que es la intensidad de la enfermedad. No quiere decir que una persona que no esté vacunada, porque hemos tenido ya bastante experiencia, no pueda acogerse a la enfermedad, pero sí que va a tenerla en un grado mínimo de expresión. Eso unido también a que si hay personas que tienen una patología determinada, bueno, pues la afección todavía es mucho menor. Se está recomendando ya en determinados ámbitos de la población, en determinados sectores, el que pueda asistir una tercera dosis, y yo creo que vamos en buen camino. Los últimos datos estaban hablando de 50 afectados por cada 100.000 habitantes. Eso hace muchísimo tiempo, que es que uno empieza a recordar, ha ido todo como muy en volanda. Claro, estamos hablando del primer caso, fue en diciembre de 2019, casi han pasado dos años. ¿No? Y hemos como ido, bueno, pues cambiando continuamente para las administraciones, para la población, por supuesto, muchísimo más por todos los pasos que ha tenido que ir dando, y la administración prácticamente es que hemos ido en volanda, porque todas las semanas teníamos normativa nueva que había que hacer cumplir, no solo en cuanto a foros, restricciones y todo lo demás. Ha sido una experiencia bastante agotadora. Creo que lo hemos solventado, por lo menos en Canarias en general y en el municipio. Yo creo que hemos sido bastante estrictos en cumplir la normativa sanitaria, pero entiendo que la gente ha estado muy cansada, pero yo soy partidario, quizá por esa formación sanitaria, de no levantar determinadas medidas, ¿no? Yo creo que lo de la mascarilla ha venido para quedarse, o debería hacerlo así, y las medidas también de la higiene y de la separación, creo que es fundamental. ¿Tendremos esta ola? Bueno, pues habrá que esperar. También es cierto que cuando acabemos hemos tenido una climatología muy agradable, ahora vendrá la etapa de invierno, coincidirá con las vacunas de la gripe, y también hemos tenido medio tipo de problemas respiratorios, precisamente por eso, por la utilización de la mascarilla. ¿De qué manera hemos salido? Yo creo que el que más o que menos un poco tocado mentalmente, ¿no? Me asombra además ver las últimas estadísticas de las patologías infantiles a nivel de salud mental, ¿no? Que ha aumentado considerablemente. Y los mayores, por supuesto, que bueno, pues nosotros estamos intentando hemos intentado a lo largo de toda la pandemia, y ahora muchísimo más, el poder hacer estimulación cognitiva, que haya una serie de actividades para que ese reclutamiento forzoso que ha existido pues tenga la menor afección sobre la salud mental. Pero en general es una experiencia que no se la recomienda a nadie, desde luego.
Y que no vuelva, ¿no?
Que no vuelva, y con toda la tragedia que ha tenido, las muertes que ha habido, nos sirve para recapacitar, darnos cuenta que estamos en un mundo global y que una pandemia podemos tenerla en cualquier momento, y es muy importante que todos los mecanismos, sobre todo los sanitarios, y los preventivos, los tengamos a punto.
Me estaba enseñando antes de entrar en antena la Santa Úrsula Guía Etnográfica, Enogastronómica, donde yo pensaba que era solamente bodegas de vino, porque parece que el vino es importante en Santa Úrsula, ¿no? Quien no ha bebido vino santaursulero.
Creo que hay dos aspectos que son fundamentales ahora mismo por los que estamos trabajando y dirigiendo la mayoría de nuestras actuaciones. Una es el sector comercial y otro el sector primario. El sector primario para nosotros es importantísimo. Hay más de 80 bodegas en el municipio. Todas esas vides son centenarias, han sido de siglos, perdón, se han sido traspasadas de padres a hijos, con una necesidad imperiosa, porque además no solo los escarpados del terreno, sino la poca mecanización, todo eso ha hecho que haya sido una viticultura de guerra, ¿no? Pero existe esa tradición y se sigue manteniendo enormemente, a pesar de haber tenido este incendio que tuvimos hace más de un año. Y que
poco antes de la pandemia.
Sí, efectivamente. Poco antes. En febrero conjuntamente, perfectamente. Y me he dado cuenta que las administraciones, todas, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, no entienden cuál es la idiosincrasia de la viticultura en la zona norte, sino, a diferencia de la península, la mayoría son minifundios. De hecho, en este incendio se vieron afectados cerca de 94 viticultores, y significaban unos 14 hectáreas. Eso lo mencionan en la península y
se mueren de la risa, ¿no?
Pero para aquí significa muchísimo, porque es un sustento añadido más a lo que tengan los viticultores, y por otra parte mantienen el paisaje, que es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que bueno, han actuado de una forma extraordinaria, pero como digo, las ayudas no han venido de ningún tipo, y porque la mayoría no tienen sus seguros agrarios, porque estamos hablando de una hectárea. El ayuntamiento ha estado ahí detrás dándole ayudas en todo lo que hemos podido, y pues vamos a sacar otra línea de ayuda que encima nos ha costado trabajo para que no sean...
Y desgaste político, porque desgaste político importante, pues la gente se queja del ayuntamiento, no se queja de lo que está diciendo don Juan.
No, pues
se queja de que el ayuntamiento no le soluciona el problema.
Claro, pero la cuestión es esa, así que todas las cuestiones de ayuda, no solo es que además hemos tenido que para estar de estas ayudas que no tengan competencia con las del gobierno de Canarias, que al final no han sido prácticamente ninguna, ¿no? O sea, que lo que nos ha dado sido el municipio, el ayuntamiento en sí, la corporación, y bueno, y esperamos seguirlas dando, ¿no? Por lo menos para dándole una ayuda. Pero sí que es cierto lo que dice, que cada vez va cogiendo más prestigio. Es un municipio con una cantidad considerable de hectáreas de plantación de viña, con más de 750 mil litros todos los años, y que además no solo se preocupa de producir y de embotellar ya vino, sino también vender uva a bodegas de denominación de origen.
Sí, el vino de Santa Úrsula, yo hasta hoy le estaba echando un vistazo a la guía que me ha dado el alcalde, y la verdad es que me sorprende la cantidad de bodegas que empiezan a embotellar, ¿no? Porque el vino de Santa Úrsula solamente se tomaba en los guachinches de Santa Úrsula, que hay centenares.
Pero sigue haciendo, ¿no?
En garrafones, y lo que decía, se vendía mucha uva para embotellar en la comarca de Tacoronte a Santejo, pero con denominaciones, con etiquetas de otros
municipios. Eso ha traído consigo también el que haya una cantidad de chefs nuevos, gente joven trabajando, cocina internacional de todos los tipos, y bueno, y estamos bastante...
Gastronómicamente un muestrario total.
Estamos muy contentos, creo que eso es una vía que debemos seguir promocionando, y en ese sentido estamos.
Nos falta un japo. Un japonés en Santa Úrsula. Sí, no, del resto tenemos de todo.
No, pero creo que ya lo están montando.
Ah, pues Javier.
En breve lo abrirán.
Vamos a ahorrar mucha gasolina. Pues, aparte del tema gastronómico y el tema de vino, hablábamos también de la sección de carretera España, que tanto bien comercial le ha hecho a Santa Úrsula, ¿no? Porque en un breve espacio de terreno hay un centro comercial abierto con dificultades de aparcamiento, pero bueno, que se puede pasear por aceras, hay bares, hay tiendas de todo tipo. Pero esa sección tiene principio y fin. ¿Hay proyecto de que esa sección tipo se prolongue a la derecha y a la izquierda?
Sí, lo más importante ahora mismo es crear una uniformidad en cuanto a pavimento de toda la zona comercial abierta. Antes especialmente estaba en la zona de la plaza, pero se ha ido extendiendo y está hasta la zona de la Cuesta de la Villa y llega hasta el otro lado, hasta cerca de la salida del municipio, ¿no? Efectivamente hay proyectos para unificar todo eso, y aparte de eso también para buscar lo que es la movilidad y la accesibilidad, que es un problema que por la distribución y la planificación que en su momento se hizo en el municipio no lo tenemos fácil. Pero sí que estamos buscando bolsas de suelo. Es fundamental lo que decía de los aparcamientos. Ahora acabamos de sacar 3 aparcamientos nuevos, 2 en la zona del casco y otro en la zona de la Cuesta de la Villa. Seguiremos haciéndolo porque queremos que es fundamental para que la gente pueda acudir al municipio, ¿no? Y seguimos trabajando en esa línea. En su momento había un aparcamiento disuasorio que se había llegado a un acuerdo precisamente para utilizarlo por parte no solo del transporte público, porque nos hemos dado cuenta desde hace muchísimo tiempo, lo hemos trasladado al Cabildo, que la zona de Lidl es una zona donde por la mañana hay cerca de 150 aparcamientos públicos, está lleno por vehículos que son dejados ahí, aparcados, y se van a trabajar a Santa Cruz.
Eso lo hemos, por cierto, y perdona que te interrumpa, esa carpa enorme que se estaba montando ayer, ¿eso es del ayuntamiento, es un acto público?
Es una licitación que se ha hecho ahora con motivo de la fiesta, pero sí que es cierto que hay presentado también en turismo, infraestructura turística, como una carpa fija, determinada de allí, que no quita ningún tipo de aparcamiento.
Es la parcela que está detrás.
No, es decir, donde están los aparcamientos, ahora irá una carpa, ahora en la fiesta es una carpa que se pondrá por la fiesta y se retirará. Pero en infraestructuras turísticas está previsto una carpa que coge menos la entrada de la parte de Lidl, de los camiones y tal, todo lo demás no quita ningún aparcamiento, es una carpa ya con unas características contra el fuego, contra el viento y todo lo demás, que lo hemos presentado un proyecto a infraestructuras turísticas. ¿Por qué? Pues prácticamente ahora mismo existen pocos espacios para actividad fija, y tal con la pandemia mucho más. Tenemos la casona, eso, porque todas las actividades que se realizaban antes en las carreteras, pues carreteras no las deja realizar. Entonces tenemos que buscar un espacio que sea amplio, que sea cómodo, que tenga también aparcamientos para poderla llevar a cabo.
Vale. Hay una cosa también que no quería dejar pasar, porque el tiempo pasa muy rápido y hay tantas cosas. Tenía apuntado aquí 9 temas y vamos por el 2. Va a tener que venir segunda temporada, cuarto capítulo.
No hay problema.
Hay un tema que a mí me parece muy interesante y que ya quisiera comentar. ¿Cuándo se inaugura la Casa de la Juventud, la Casa de la Portuguesa, esa Casa Verde histórica?
Sí, esa Casa Verde es preciosa. Es un vique que está en 2007, creo que es. El ayuntamiento lo adquirió en 2010 y desde entonces, bueno, pues ha ido un proyecto que yo creo que es muy importante.
Pero está a punto, ¿no? Eso está ya...
Bueno, el problema único que ha tenido son las licitaciones. Es lo que le digo siempre a la gente o a los demás allegados. Las licitaciones sabemos cuándo comienzan, pero no cuándo terminan. Porque ya no solo el que hay haya algún tipo de reclamación, sino que no se presente, qué es lo que ocurrió en este caso. Es decir, la parte de mobiliario y la parte de informática quedó desierta, ha habido que volverla a sacar nuevamente. Yo espero que a partir de, no me atrevo a decir fecha, pero espero que en enero ya aproximadamente ya esté todo en funcionamiento, porque todo lo demás está realizado. Es decir, lo que además yo creo que es importante, porque ha mantenido toda la estructura interna de la casa, que son habitaciones pequeñas, y se ha hecho dos edificaciones adjuntas para que allí se puedan hacer tipo de charlas, conferencias. Y yo creo que va a ser una zona sociocultural importante, que está cerca de la casona y que además los jóvenes van a tener un espacio muy atractivo. La casa es preciosa por fuera y por dentro, tiene también unos jardines, hay una zona de un auditorio, y ahora hemos encargado en la parte superior una zona de aparcamiento y un parque también para hacerlo, que coincida con todo el entorno, lo está realizando este proyecto el mismo arquitecto, ¿no? Creo que ahí el conjunto va a ser extraordinario, muy bonito, y va a ser práctico, aunque ahora tenemos, se atiende a los jóvenes también en los dos puntos de información, uno que tenemos en el casco y otro en la Corujera, pero queremos por lo menos aglutinar todo lo que es toda la atención a los jóvenes en esa Casa de la Juventud, así que espero que para enero la podamos tener en marcha.
Pues Santa Úrsula es uno de los municipios, aparte de ser mi municipio de residencia, el municipio en el que yo vivo y viviré durante muchos años, creo que es uno de los municipios con más potencial que tienen en el norte de la isla de Tenerife, por esto de la quinta, que ya hablaremos un día.
Sí.
Pero indubitablemente, desde el 2010 hasta el 2021, no sé si habrá subido la población, pero del 2000 al 2010, una barbaridad, ¿no?
Ha tenido la población ahora mismo está alrededor de unos 16.000 habitantes.
Pues, sigue subiendo.
Sí, ha subido, pero de hecho yo creo que tenemos un poco más, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay gente que vive en Santa Úrsula y no está empadronada, ¿no? Pero sí es cierto que por los servicios que tenemos y efectivamente, si lo que estamos intentando es mejorar en todos los ámbitos lo que es los servicios a la población. Algunos inicialmente no salieron ranas porque eran las primeras licitaciones, como el de parques y jardines. Afortunadamente lo acabamos ahora mismo de licitar, ya son empresas experimentadas donde prima lo que es el servicio, el número de peones que tienen a la hora de trabajar. Y yo creo que en los próximos años, aparte de la planificación que estamos haciendo, ya tiene un atractivo muy importante para el municipio en sí, por lo que estoy diciendo, zona comercial, sector primario, gastronomía. Pero creo que en un tiempo no muy lejano y con todas las infraestructuras que estamos llevando a cabo en la planificación, puede ser un municipio donde tenga una atracción muy importante y que la siga manteniendo, y que además que sea esa atracción que tenga vaya acompañada de una comodidad para poder pasear, para poder comprar y para poder ir a la restauración.
Don Juan tuvo una habilidad especial, y yo lo digo como vecino de Santa Úrsula, que después de una época convulsa de la herencia de don Fernando Luis, histórico alcalde de AISU, de este municipio, la última etapa de Ricardo, la etapa de Milagros, que el pueblo estuvo muy convulso, muy preocupado de otras cosas que fuera su futuro, ha conseguido un reto, a mí me parece impresionante que haya conseguido 13 concejales en las últimas elecciones, con una mayoría absoluta aplastante que le da una autoridad moral total para conducir y liderar el futuro del pueblo. Hay una estabilidad que antes no había, las cosas como son, una tranquilidad, una pausa.
Eso es fundamental. O sea, yo tenía claro y tengo claro que es fundamental que haya una estabilidad, que haya una tranquilidad, independiente de la posición que pueda existir, para que un municipio se hable de lo que realmente se tiene que hablar y que salga adelante, si no es totalmente imposible. Y efectivamente lo acabo de comentar, había una crispación muy grande en los medios, solo se hablaba en Santa Cruz de la realización de los plenos, de los enfrentamientos que había. Yo tengo un exquisito trato con toda la oposición, en todos los ámbitos. Prácticamente todas las semanas nos reunimos, tratamos todos los temas que tenemos que tratar, siempre me brindo con ellos cualquier cosa de aportación a los presupuestos generales del Estado y a cualquier otra propuesta que nos haga. Es decir, que hay una unión bastante fuerte, y eso es lo que nos va a permitir y nos ha permitido que el municipio pueda seguir hacia adelante. Lo de que tenga mayor o menor, por supuesto que tengo que agradecer al municipio, ¿no?, de que no haya dado mayoría absoluta. Pero eso no me va a obcecar.
Muy absoluta, ¿no? Muy absoluta.
Sí, pero, y sobre todo teniendo en cuenta los resultados de muchos otros municipios. Pero eso lo único que me da me da satisfacción, indudable, pero me crea mucho mayor compromiso con la población de poder no fallarles y llegar al municipio en las condiciones que teníamos. Es decir, ha acabado esa etapa, tenemos que buscar una etapa de planificación, de progreso, de seguir hacia adelante, de que la gente esté satisfecha y contenta, que sea un municipio que tenga la parte social, yo creo que la tiene bastante cubierta, porque nos hemos preocupado inicialmente de hacer un plan estratégico para ello, pero la parte económica, en la parte de actividad comercial, estamos siempre en contacto con, y queremos que esa incipiente asociación de comerciantes y tal se haga todavía mucho más fuerte, porque nos interesa trabajar e ir de la mano. Y por supuesto, pues todo lo demás que lo estaba diciendo del sector primario, tener una actividad cultural cada vez, yo creo que estamos, tenemos ya una serie, acabamos de terminar el proyecto cultural de Suma, que para nosotros es importantísimo.
Aparte, me hicimos eco de él y me parece un proyecto interesantísimo.
Creo que es muy interesantísimo. Y luego toda la actividad que realizamos a nivel de todo, con todas las asociaciones, con todos los clubes, tenemos un proceso participativo que lo hemos tenido que parar por esta pandemia, pero que lo estamos recuperando otra vez, que es fundamental, es el que nos ha dado las bases a la hora de elaboración de los presupuestos, de manera que hay que contar con la gente para todo y lo estamos intentando desde todos los medios. Así que,
pues, aun siendo un ayuntamiento que va camino a ser más grandecito, pero es pequeño, porque 14.000-16.000 habitantes, pues no deja de ser un municipio pequeño, en los últimos años se ha visto, como bien decía don Juan, una mejora en la calidad de los servicios, tanto la recogida de basura como las instalaciones de parques y jardines. Hace muy poco han adjudicado el tema del servicio de gestión de abastecimiento de agua y saneamiento, que creo que les ha costado, porque no es fácil.
No, pero claro, lo que la gente, igual alguna gente, porque nos han preguntado si la gestión administrativa la seguimos manteniendo nosotros. Lo único que le hemos dado y licitado ha sido el mantenimiento de las redes, el mantenimiento de fontanería, que es importante.
Pero va a mejorar mucho, seguro.
Eso va a mejorar muchísimo, porque es que va a tener inmediatamente. Ya la calidad la habíamos mejorado extraordinariamente, vamos, teníamos todos los parámetros, pero eso tuvimos que hacer.
Las pérdidas de tubería de agua.
Eso es lo mejor, o sea, pero la calidad del agua en cuanto a flúor, hace más de 3-4 años que lo solucionamos, lo solventamos, no he tenido problema ninguno, pero sí que lo de la fuga fundamental, el gasto en agua. Hemos mantenido las tasas de agua y de basura sin aumentarla, decía, a pesar de todos estos esfuerzos que estamos haciendo, los impuestos los seguimos manteniendo, ¿no? Y toda esta época, pues, hemos dado facilidades para que se fraccione el IBI, para que se fraccione el impuesto del rodaje, etcétera. Y en cuanto al agua, creo que es importantísimo tener una cartografía bien hecha, ir cualquier calle que abramos por cualquier circunstancia, eficiencia energética, faltado lo que sea, va radicalmente un cambio de toda la red de abastecimiento, y por eso queremos mejorar muchísimo para tener las menos pérdidas y que sea mucho más eficiente, ¿no?
Pues todos estos servicios públicos han mejorado mucho, pero ¿cuál es el? Porque tenemos que ir acabando, porque el tiempo se nos va, que no se puede ir de aquí sin comprometerse a volver a venir aquí.
Por supuesto, cuando
quiera. Y hay muchos temas que se quedan aquí. A Santa Úrsula tengo 4 más que me gustaría, pero hoy no nos va a dar tiempo. ¿Cuál es el reto al que don Juan Acosta se enfrenta en los próximos 2 años? ¿Cuál es el objetivo prioritario para que en esta legislatura quede cubierto, quede cumplido ese objetivo?
Yo creo que lo más importante ahora mismo es una planificación que estamos llevando a cabo a lo largo, para los próximos años, saber el número de habitantes que queremos tener, el número de infraestructuras que necesitamos. Necesitamos mejorar todavía lo que estás diciendo, lo que he comentado de los aparcamientos, tener zonas verdes adecuadas, es decir, que seguir la misma línea que llevamos, pero que todavía sigue siendo un municipio muchísimo más atractivo para todo el que nos visita, ya no solo el que se pueda venir a residenciar, sino el que quiera pasar un día en el municipio y que salga satisfecho de él, ¿no? En cuanto a todos los servicios que se prestan. Lo importante es planificar. Durante mucho tiempo creo que no se hizo, pero bueno, está dentro de lo que podemos, las circunstancias que hemos adquirido, que tenemos, pues bueno, vamos a intentar hacer eso para que todo lo que ahora mismo está funcionando bien mejore, esté en las mejores condiciones y la gente se encuentre, Santa Úrsula se encuentre satisfecha de vivir en el municipio, de disfrutar en él y con todos los servicios que se le pueden prestar, ¿no?
Pues don Juan, me alegra saber que el alcalde de mi pueblo en los próximos 2 años lo que tiene como prioridad es planificar los próximos años.
De hecho,
lo normal es un polideportivo o una carretera.
Planificar es importantísimo. Si es cierto que vamos en ese camino, hay una serie de obras que nos ha dado tiempo de hablar este día, que lo hablaremos, pero que va a significar también un cambio fundamental en el municipio, ¿no?
Pues don Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y ya sabe que está en su casa para cuando quiera, a la hora que usted quiera. Nos cuente cómo va Santa Úrsula, porque es un municipio que nos importa como parte del norte de la isla de Tenerife y motor importante del futuro.
Vale, muchísimas gracias a ustedes, cuando quieran, ¿eh?
Y 3 minutos de la tarde, ya veo que ha llegado al siguiente invitado. 9 y 3 minutos de la mañana, sí, de la noche no, de momento. A las 9 y 3 de la noche estaba haciendo otra cosa que hablando por la radio. Pero ya veo que ha llegado el próximo invitado, y mientras que contactamos con Igor Suárez para que nos comparta la carta con su querido padre, como todos los viernes, yo le quería hacer una reflexioncita, a lo mejor un poco trivial, pero para mí no me lo parece. Yo tengo la deformación, y a veces lo he comentado, de que cada vez que veo una reunión pública le pongo precio a la hora. ¿Por qué? Pues por aquello de hacer presupuestos a las obras y ser empresario y rentabilizar las reuniones. A mí las reuniones me preocupaban muchísimo, ¿no? Porque es tiempo que dedicas a una cosa que no dedicas a otra, y mientras que estás reunido no estás haciendo otras cosas. Y la mano de obra no es solamente colocar bloques y echar cemento y colocar ventanas y puertas, no. La mano de obra también es de las personas que pensábamos o pensamos en cómo hacer las cosas. Y las reuniones hay que valorarlas en su coste. Y el coste de la hora de un ingeniero y de un abogado y de un economista es saladita, ¿no? Entonces, cuando veo reuniones de políticos que se ponen a organizar actos, digo, de promoción personal, porque es que no sirven para otra cosa, pues me cuestiono muchísimo. Y yo lo que quisiera es reconocer, que parece que no se reconoce la labor de las personas que son realmente importantes. Les mando un saludo efusivo, grande, y un reconocimiento a don Raúl Parra, a don Pablo Orami y a Teresa Benet, miembros del Metropolitano de Tenerife, que han conseguido un premio, ellos, por un proyecto que iniciaron en el año 2016, de un diseño propio de Tenerife, puntero en el mundo de los tranvías y de los trenes. El nombre del proyecto es chaqueta aislante extraíble para carril de garganta, que no sabemos lo que es, ni lo sabremos, porque para explicar esto hay que echar un programa. Pero tres personas que trabajan en Tenerife en la administración pública han sido premiados en Londres por un organismo que para mí y para todos es el más importante a nivel mundial, que es Global Light Rail Awards, o Awards, porque mi inglés es precario, y el reconocimiento desde estos micrófonos humildes del norte de la isla de Tenerife a don Raúl Parra, a don Pablo Orami y a doña Teresa Benet por ese premio conseguido, que pone el nombre de Tenerife en donde deberíamos de estar preocupándonos en ponerlo, en la ciencia, en la investigación, en los avances tecnológicos y en el futuro que nuestros jóvenes desea, no los 400 pavos para comprar videojuegos. Pues creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a don Igor Suárez. Muy buenos días, don Igor.
Hola, buenos días, Diego.
Pues nada, no sé si me has oído, pero lo he dicho. Y de felicidades. Además, creo que son compañeros tuyos porque trabajan para el Cabildo, no sé si en el ITER, ¿eh? Eso que han recibido el premio.
Sí. Han dado un premio el pasado miércoles en Londres, reconociendo la labor de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el transporte guiado aquí a los compañeros de Metropolitano. Desde aquí hacerles extensiva la felicitación a todos los miembros de la empresa pública.
Pues sin más, Igor, queremos saber qué le cuentas a tu padre en esta semana, que no ha sido fácil esta semana.
No, esta semana no ha sido fácil, me ha costado bastante elegir los temas. He de decir que al final hay una parte que va ligada intrínsecamente a mi trayectoria vital, que es el mundo del baloncesto, y bueno, no he podido evitar rendirle adelanto un pequeño homenaje humilde al gran Pau Gasol.
Pues vamos con ello.
Thank you.
Querido papá, espero que la tarifa plana del móvil haga que estas llamadas al cielo no me suban la factura a final de mes, que ya tenemos bastante con la subida de la luz y el gas. Menos mal que Podemos iba a venir para arreglar el asunto de las eléctricas. Seguro que ahora, con el fichaje de Carmona por Iberdrola, a razón de 500.000 euros al año, encuentra una solución que abarate la factura de la luz antes de que llegue el invierno. Por La Palma, por desgracia, han habido pocas variaciones con respecto a lo que hablábamos la semana pasada. El volcán ha continuado escupiendo fuego y lava, cada vez más líquida y en mayores cantidades, y el destrozo es cada vez peor. Por parte del gobierno se siguen anunciando baterías de medidas que, cuando uno los oye hablar, parece que han abierto las puertas del maná del cielo y que una lluvia de panes y peces inundará las zonas afectadas. Pero la realidad es que miles de palmeros han visto todo arrasado y han tenido que buscarse la vida, cada uno por su cuenta, para encontrar un lugar donde poder refugiarse y llorar sus pérdidas. Esta semana está marcada por el anuncio de la regulación de los alquileres por parte del gobierno central. Para los pequeños propietarios, se congelarán por ley los precios del alquiler y dicen que pondrán en marcha incentivos fiscales para abaratarlos. Para los grandes propietarios, sobre todo para los fondos de inversión y los fondos buitre, el acuerdo establece la regulación de precios para bajarlos en las zonas más tensionadas. Se puede estar más o menos de acuerdo con las medidas adoptadas, y no seré yo el que defienda el intervencionismo en el mercado, pero estaba claro que esta senda creo que había que abrirla, tal y como han hecho en Alemania, Suecia o Francia. Lo que se avecina es una nueva lucha originada por las competencias de las comunidades autónomas, y no te extrañe que nos encontremos con que habrá muchos lugares donde no será de aplicación esta nueva norma. Por otro lado, el gobierno aprueba en Consejo de Ministros los presupuestos para el 2022, que anuncian que serán los presupuestos con el mayor gasto público de la historia y que serán trasladados a debate parlamentario en la próxima semana en el Congreso. Estoy seguro de que el señor Sánchez ya ha cerrado los apoyos de sus socios de gobierno y que Bildu, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, los tradicionales defensores de la Constitución y la obediencia al gobierno central, ya han podido rascar multitud de acuerdos en la sombra y no habrá problemas para que salgan adelante. La creatividad de este gobierno no tiene límite. Imagínate que esta semana han anunciado que se han batido récords históricos de altas en la Seguridad Social durante el mes de septiembre. Lo que no han dicho es que han contabilizado como altas todos aquellos trabajadores del sector hotelero que llevaban meses y meses en situación de ERTE y que han vuelto a sus puestos de trabajo. Todos podremos dormir más tranquilos. No hay pandemia, crisis económica o volcán que se resista a los encantos del señor Sánchez. Tal es así que, aprovechando la retirada de Pau Gasol, ya ha comenzado a lanzar el globo sonda de que quizá pueda incorporarlo como ministro de Cultura y Deportes. Ay, señor. Papá, este 5 de octubre de 2021 quedará grabado en los libros de historia deportiva de España con la marcha de Pau Gasol. Se ha ido el último estandarte de la generación de oro. Ese grupo de irreverentes imberbes que se sintieron capaces de desafiar el orden establecido y ganar a Estados Unidos la final del Mundial de Portugal en 1999, poniendo los primeros pilares de una dinastía que ha dominado con puño de hierro y guante de seda el básquet internacional durante los últimos 20 años. Se ha ido un deportista de una calidad superlativa, que ha ido derribando mitos y conquistando metas una tras otra. Un jugador que ha conseguido acumular más éxitos individuales y colectivos que cualquier otro jugador de la historia del baloncesto europeo, superando en el número de sus conquistas a leyendas del imaginario colectivo como Sabonis, Petrovic, Kukoc, Nowitzki o el propio Tony Parker. Solo hay que hacer una comparativa de sus currículums y sorprenderse al ver que ninguno de ellos supera sus 15 medallas internacionales con la selección española, sus dos anillos de la NBA al lado de su amado Kobe Bryant, sus tres ligas ACB acompañando de su inseparable Navarro, así como innumerables premios individuales, entre los que podríamos destacar el de novato de año de la NBA, mejor jugador de la Copa del Mundo o del Eurobasket. Títulos de máximo anotador, taponador o reboteador en múltiples competiciones internacionales. pero para el recuerdo colectivo quedará aquella imagen, aquella disputa en el salto inicial del All-Star de 2015 en Nueva York, en el Madison Square Garden, junto a su hermano Mark, donde se convirtieron en los primeros y hasta ahora únicos hermanos de la historia que eran titulares en el partido de las estrellas en la misma edición. Ponerse a enumerar sus logros deportivos nos llevaría horas y horas, pero para mí lo más importante de su figura es que considero que fue el deportista que ayudó a provocar un cambio en la filosofía de un país. Es el deportista que lideró una generación que hizo ver al resto de disciplinas que ser español no era un obstáculo. Hasta que comenzaron sus éxitos deportivos, especialmente hasta 2006, cuando se ganó la medalla de oro en Japón, no era raro ver que casi siempre caíamos en los cuartos de final. Se hablaba de la mala fortuna de los equipos españoles. Ellos nos hicieron ver que era posible, que no se debía temer a nadie. Nos hicieron entender que para poder hacer realidad tus sueños, solo hay que caminar firme y decidido. Esta semana se ha ido un deportista extraordinario, naciendo una leyenda. Y estoy seguro de que seguiremos despertando de su caballerosidad, de su generosidad y su conocimiento, ya sea en el Comité Olímpico Internacional, en UNICEF o en la Fundación Pau Gasol, o en donde considere que más pueda aportar. Estimado Pau, solo puedo agradecerte el haber hecho realidad aquellos sueños de nuestra infancia que jamás pensaríamos poder lograr. Ya me voy despidiendo, papá, deseando que este sábado tengamos una alegría en el partido del Oviedo contra el Sporting. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte. Igor.
Igor, me dejas sin palabras, ¿sabes? Porque me has hecho que los ojitos se me rayan hablando de un deportista. Y no sé qué tú opinarás tú, pero aparte de la calidad como deportista, creo que Pau Gasol ha enseñado a la juventud de este país durante muchos años que el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y sobre todo la integridad y el honor son valores que nos deben acompañar. Y ha sido lección de muchísimas más cosas que deportivas, ¿no te parece?
Sin duda, sin duda. Su figura, al igual que la de Rafael Nadal, trasciende mucho más allá del deportivo, ¿no? Los valores que estos deportistas transmiten, el respeto a su deporte, a sus compañeros, el esfuerzo, porque uno de los asuntos que ellos más destacan en sus intervenciones siempre es que el talento sin esfuerzo o sin constancia jamás tiene recompensa. Gente como Pau Gasol, elegidos con unas condiciones físicas superlativas, siempre tiene en sus palabras de agradecimiento recuerdos para su preparador físico, que fue aquel que desde la etapa juvenil le hacía ver que el trabajo oscuro, el trabajo en la sombra, el trabajo de gimnasio, ese trabajo que no se ve, es lo que te permite construir la figura o el personaje que luego consiguió llegar a ser, ¿no? Y yo creo que esos valores son los que debemos de los cuales debemos beber y aprender todos, ¿no? El esfuerzo y la disciplina tiene que ser parte de nuestro día a día.
Pues don Igor, la semana que viene espero que me dejes beber agua tranquilamente y que no me hagas llorar como casi todas las semanas, ¿vale?
Bueno, vamos a ver, porque yo a mí, ya te digo, yo todas las noches de los jueves descanso raro, ¿eh? Es una cosa increíble, está siendo una terapia bastante interesante y fíjate, como anécdota, ya me despido, que sé que vamos con poco tiempo, decirte que me han llegado comentarios de personas que a raíz de este espacio están conversando con familiares también que han fallecido, le están escribiendo cartas y que le está ayudando emocionalmente a sobrellevar el dolor, y eso, jolín, eso sí que me hace sentirme bien y feliz.
Te decía ya que tenemos que vernos sin micrófono y por ahí va el tiro, ¿eh? Los padres se pierden, pero no se pierden, van dentro de nosotros, somos el legado de ellos mismos. Así que hablaremos delante de una cerveza prontito, Igor.
Ojalá que sí.
Un abrazo.
Sí, ya lo sabes, cuando quieras.
Y buen puente.
Bueno, igualmente, un abrazo fuerte a todas.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues no sé si lo habrán oído, pero ya tenemos aquí sentado a una figura relevante en mi vida personal y en la política tinerfeña y autonómica y nacional. Desde hace muchísimos años nos lleva acompañando y espero que siga siendo así durante otro montón de ellos. Don Antonio Alarcón, senador del Partido Popular, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Bueno, si hiciéramos una trayectoria vital de don Antonio Alarcón en política, tendríamos que tener todo el programa de hoy como poco para poder conocerla, ¿no?
Yo soy un profesional que voluntariamente creí en el 2008, concretamente, que fue cuando entré en política activa en un partido como el Partido Popular, de forma voluntaria, que la mejor forma de dedicarse a los demás, una de ellas, es la política. Por eso yo entiendo la política, dedicarse a los demás. Y debo decir a la vez que dedicarse a los demás merece la pena. Yo no tengo mayor satisfacción que poder dedicarse a los demás, anónimos en general, a los ciudadanos, y que eso tenga cierta efectividad. Yo me produce un gustirrinín enorme, y lo digo medio en broma, medio en serio, y creo que merece la pena. Y ahí estoy, 2008. Estamos de 2008, ¿cómo se va el tiempo? Esto es terrible. Además, la unidad de tiempo ha cambiado. Antes era una legislatura, después un mes, después... Ahora es un minuto. O sea, estamos ahora en la radio, en el Puerto de la Cruz, y en este minuto puede ocurrir cosas tan llamativas que cambie todo lo que estemos diciendo en estos momentos. Pero eso lo hace también intensa. Yo tengo pasión por las cosas, y mientras tenga pasión y tenga salud, que es la clave en este tema, pues seguiremos aquí dedicándonos a los demás, que es lo que me gusta, es lo que me gusta.
Yo una pregunta que te quería hacer hace mucho tiempo y no he tenido ocasión de hacértela es que una persona como tú, que alguien dice por ahí que eres de las personas más capaces que hay en la política canaria, ¿no? Tu currículum ahí está y tus capacidades son conocidas por todos. En un momento dado fuiste una opción para la isla de Tenerife y casi llegaste a ser presidente del Cabildo. Yo recuerdo esos momentos en el que un consejero actual del gobierno de Canarias pues te puso la guinda en la boca y después te la quitó. Y te apartaste de la política insular. Y a mí aquello me sorprendió.
No, yo vamos a ver. Primero, yo soy un hombre jerarquizado. Mi profesión, que es la médico, yo he sido alumno interno, R1, R2, R3, R4, R5, adjunto, jefe clínico, jefe de servicio, titular y catedrático. Quiero decir, creo en la jerarquía. Y uno cuando entra en política, independientemente que valgas o no valgas, lo importante es ser persona, no otra cosa, pues estás dentro de una disciplina. En el Cabildo fue muy bien, llegamos a ser vicepresidente, tuvimos 11 consejeros, y iba muy bien, pero dentro de la política general de mi organización, en la cual estoy encantado y acepto todas sus fortalezas y debilidades, que de todo tenemos, pues se entendió que era muy importante que diera un paso a colaborar en que La Laguna, que es una ciudad muy importante en Canarias, pues tuviera un revulsivo claro. Y de ese sentido me propusieron que debería ir al Senado y a la una como concejal, y ahí estuve y cumplimos y hicimos, creo que, una labor importante. Nos ofrecieron la alcaldía, lo que pasa que era con Podemos en esa altura de la película. A mí desde luego no es un problema del poder por el poder, y así fue. Pero el Cabildo es una organización maravillosa, que le tengo un gran cariño y una gran estima, y que se puede hacer gran cosa. Es una gran institución, ¿eh?
Es que de la época de Antonio Alarcón fue candidato y que casi fue presidente del Cabildo, digo casi porque estuvo a punto, sino presidente, vicepresidente, pero con otra conformación, el Partido Popular no es que haya desaparecido del Cabildo, pero a pesar de tener candidatos muy potentes como Manolo Domínguez, como López Afonso, no ha vuelto a recuperar aquellos 11 concejales.
También depende un poco de la dinámica de cómo está la política en Canarias y cómo está en España. Todo influye. La política está pasando un momento terrible, ¿no? Ya lo estamos viviendo, ya no solamente por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo, acontecimientos del mundo. Bueno, en estos momentos ha ocurrido lo que ha ocurrido. El pueblo es soberano, elige a quien estima oportuna. desde luego yo debo sentirme, yo me siento muy orgulloso y a la vez responsable y con mucha modestia de sentirme apoyado por mucha gente, independientemente de que sean del Partido Popular o no, en mi estancia en política. Yo siempre recuerdo cuando voy a algún medio de comunicación, y voy a muchos porque me lo permiten y me invitan, de que yo no he ido nunca por la calle y me puedo presumir que conozco Tenerife como no la conoce nadie o como el que más lo conoce. Nunca he tenido, nunca, ningún ciudadano que me venga a insultar o a descalificar. Quiero decir, he conseguido o hemos conseguido entre todos que haya una cierto, yo digo respeto, yo creo que respeto y cariño, que yo lo siento de veras, y seguiremos en esa vía. Independientemente de eso, cada organización tiene su forma de ver las cosas, los órganos colegiados, y se estimó que siguiera en el Senado, que si me elegían seguía en el Senado. Efectivamente fuimos el más votado con diferencia del siguiente, y bueno, y estamos encantados.
Eso que acaba de decir, es importante recalcar que en el Senado sabemos todos que la papeleta se le pone la X con un bolígrafo, aunque algunos partidos te la mandan ya con las X puestas, ¿no?
Sí, bueno, eso algunos partidos, es que se puede, a quien se le puede dar porque sabes que quieres un voto así. Efectivamente, es una lista semiabierta, es la única que hay,
la única.
Y que, bueno, es importante, por eso digo que normalmente he tenido la fortuna o la suerte o la consideración de los ciudadanos en que he tenido siempre bastante más votos que mi propia organización. Y eso demuestra que hay gente que no está en mi organización, que no es del Partido Popular, que en un momento pone la cruz y pone a otro compañero que no es de mi partido, a lo mejor. Eso es una responsabilidad y es verdad que es así. Yo me siento encantado. ¿Qué significa eso? Significa que tienes responsabilidad, no significa que es que valgas mucho, no, que tienes responsabilidad, que los ciudadanos quieren que tú estés en el Senado representándolo. Y eso es responsabilidad, no es otra cosa, ¿eh?
Pues ya una vez dado el salto a la política nacional, yo que le hago un seguimiento en la lejanía, pero se lo hago. Digo, ahora Antonio la va a liar en el Senado, porque Antonio es una persona que va un poquito por delante del resto. Y aunque el Senado fue en su momento una cámara de segunda lectura para darle calidad a lo que se salía del Congreso de los Diputados y volvían a rectificar, se fue desmotivando, ¿no? Se fue descapitalizando de contenido ese Senado, y se debía haber convertido, o yo pensaba que se iba a convertir en una cámara de representación autonómica, donde se le diera una segunda lectura a las leyes para no discriminar a ninguna comunidad autónoma. Pero hoy por hoy, después de ese espejismo que se produjo hace 10, 12 años, que llevo ya 8 o 10 en el Senado, ¿no?
Llevo más, estoy en 2008.
Ya llevo unos pocos años. 12 años.
Y además hemos pactado una reforma importante que el Partido Socialista no ha querido sacar. La teníamos.
¿Hacia dónde va el Senado? ¿Tiene utilidad realmente?
Sin duda, ¿eh? Yo soy senador convencido. Quiere decir, cuando yo entro en política, que ya entro con mucha juventud acumulada, pero juventud. Me dijeron, ¿tú cómo ves? Y yo digo, yo siempre he pensado que me va la reflexión y que la cámara de reflexión clásica es el Senado. Es un instrumento democrático que nos dimos todos los españoles en la Constitución del 78 de primer orden, no solamente de segunda lectura, es de primera lectura también. Es territorial, es cámara de la ciencia, es cámara de sanidad. ¿Por qué? Porque este instrumento que nos dimos es un instrumento que, por cierto, no siempre bien ponderado. Por cierto, que cuesta 1,20 € al año a cada español. O sea, por un cortado tenemos un instrumento como es el Senado. Por cierto, que tiene 7 misiones que solamente puede hacer el Senado y no el Congreso. Por cierto, que tiene una lista semiabierta. Por cierto, que es la única Cámara Legislativa que tiene grupos territoriales que tienen propia representación. Quiero decir, posiblemente bastante desconocido, porque los medios de comunicación tienen mucha más tendencia, y es lógico, a cubrir el Congreso de los Diputados. Pero una Cámara Legislativa, definitiva, bueno, fíjense ustedes si es...
El 151 se puso en el Senado.
Claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo, menuda votación, la votación más trascendente que ha habido últimamente.
Y era competencia del Senado.
Y es competencia exclusiva del Senado. Están las cámaras territoriales. Está transferida en España la gestión de la sanidad, Senado. Territorio. La de las docencias, Senado, Educación. La de la ciencia, Senado, Ciencia. Quiere decir, lo que pasa es que hay que cubrirlo más. La reforma pendiente es que la hay, de darle más fuerza, de que se pueda hacer lectura, no ni de segunda ni de primera, sino que todo lo que tenga que ver con los territorios sea exclusivamente en el Senado, no haya que ir al Congreso.
Ese es el objetivo.
Era el objetivo. Bueno, eso hay que conseguir mayoría cualificada.
Tres quintos
del Senado, nosotros la iniciamos cuando estábamos gobernando, cuando teníamos la presidencia Senado también, ahí se quedó, el PSOE no la ha querido tomar y ahí se quedó. Con lo cual, pero dicho todo eso, y creo que es muy útil a un coste razonable, 1,20 €, es la Cámara Legislativa que menos costo tiene para el ciudadano, el Congreso cuesta 5 € a cada año, ¿eh? Y el Parlamento Europeo cuesta 12 € a cada español. Lo digo esto porque hay que transmitirlo también.
Si nos cuesta más el Parlamento Europeo que el Congreso de los Diputados.
El triple. Casi el triple. Bueno, también es verdad que es una Cámara mastodóntica, pero creo que Europa es para mí Europa, yo soy europeísta 100%, que hay que también mejorar, que hay que también, por ejemplo, ahora con el tema de la euroorden, en definitiva, hay que tomar medidas muy serias, pero si no estuviera Europa, hoy nosotros no estaríamos hablando ni tú ni yo
verdad,
aquí.
Verdad.
No estaríamos hablando aquí.
Es un paraguas que nos ha protegido de mucho.
Total, de muchas cosas. Y espero que siga así. Y de todas maneras, bueno, yo sigo esto.
Aunque nos ha perjudicado en el recibo de la luz, ¿eh?
Bueno, el recibo de la luz, eso es un toto revoluto que había que aclarar. El recibo de la luz tiene muchos componentes, como saben todos los oyentes, porque es que ya todo el mundo habla de la luz y del megavatio, que antes no sabíamos lo que era, la gente no sabía lo que era. Tiene muchos componentes y, sobre todo, tiene componentes de un 45% de impuestos. Y eso no puede seguir siendo así. Y eso no tiene que ver con Europa, ¿eh?
Y eso no acaba de estar claro. El 45% de lo que se paga de luz en este país
son impuestos que no tienen que ver
de un tipo o de otro, pero impuestos.
No tiene que ver además con la energía, con lo cual eso hay que corregirlo.
Que además van sobre el coste de la energía, es decir, que si la energía sube, los impuestos suben.
Y ahora sube la energía, claro que está subiendo la energía, porque el mercado internacional también, el resto de ese porcentaje que es de directamente la energía, pues Rusia está cerrando el grifo del gas, la está diciendo, si ustedes quieren esto aquí, tienen que pagarlo a este precio, está negociando, me tienen que casi valorar más por ese tema. Argelia tiene un conflicto con Marruecos, quiere cortar, nosotros nos entregamos en manos de Argelia en su momento con Alfonso Guerra y se compró el 50% del gas para acá. Y así, y otra cosa más grave todavía, en España se decidió, porque se decidió, no a la energía nuclear. La energía nuclear es hoy, sin duda, la energía más barata y más limpia. En donde no produce, está claro, que lo que tiene que haber en la energía nuclear es que no puede haber energía nuclear en un país no democrático. ¿Por qué lo digo? Porque si es un país no democrático no hay libertad de prensa y si ocurre algún accidente se tapa y son muy graves como ocurrió en Chernóbil. Y además, por cierto, el 30% de la energía que estamos recibiendo los españoles es de energía nuclear comprada a Francia. Es una pantomima. Pero bueno, hay que aclararla. El daño que está haciendo la pobreza energética que está viviendo España a los más desfavorecidos, en un momento que hay 6 millones de españoles en exclusión social, que si no rescatamos se quedan siempre ahí, que hay más de 1 millón de españoles, me duele decirlo.
Y crónico, Antonio, es que
el crónico, tema, claro, es que la exclusión se está crónica.
En es que gente que son exclusión social es crónica, que no tiene salida.
Bueno, pero tenemos la obligación de hacer algo, porque es que si no, hay un círculo vicioso que nos come a
todos. La solución del gobierno es darle una subvención y una paguita.
Sí, pero esa paguita que está funcionando mal, ese cordón famoso social ha fracasado. Absolutamente incluido.
Y no se puede mantener, además.
No se puede
mantener. En el tiempo no se puede mantener.
De esta manera no se puede mantener. Y además, ahora con el proyecto de los presupuestos, que según la actual, que aprobó ayer el gobierno, que tiene que ir a las Cortes, aunque está pactado por detrás todo, no es un proyecto de presupuesto para los españoles, sino para Pedro Sánchez. No cubre a las necesidades, además es impagable. No, como dice la ministra de ayer, dijo que era una ley preciosa. Yo no sabía lo que era eso. Una ley preciosa, pero bueno, una ley preciosa en donde...
De presupuesto.
De presupuesto, lo dijo ayer, ¿eh? Digo, bueno, yo no sabía que la ley puede ser preciosa. No es una ley, no es unos presupuestos, un proyecto de presupuesto expansivo. Es explosivo. Es inviable. Es cheques Pedro Sánchez, cheque y regalo a una serie de contenidos que no tienen ningún sentido y que son inviables, porque son irresponsables, porque no tiene que ver nada con la realidad, en donde empieza de entrada con un cálculo de ingresos que no va a salir así.
Eso es lo primero.
E incluye 25.000 millones de euros de presupuesto europeo que Europa no va a consolidar hasta que haga las 5 reformas que le exige para ese dinero y que todavía no ha hecho, entre otras cosas, que la reforma
ni
laboral...
Las prevista, ni las tiene previstas.
Ni las tiene previstas. Ni sin to do, ni le interesa por ahora. Y se ha convertido en cheque regalo. En un momento crítico donde hay 1 millón de españoles en la cola del hambre. Y no es demagogia. Hay que vivirlo, eso.
Pero ahora tiene la responsabilidad el Partido Popular de esto que está contando el doctor Alarcó, hacerlo creíble, porque es verdad. Uh-huh. Me consta de lo que está... Es más, yo sería hasta más duro en el análisis que está haciendo don Antonio. ¿Cómo hace el Partido Popular para llegar al pueblo español, al ciudadano de a pie, y explicar que estamos viviendo una falacia y una mentira continua y que lo que nos están vendiendo es simplemente cortinas de humo para tener nichos, bueno, de votos esclavos?
Con una alternativa, diciendo la alternativa clara, sin descalificaciones, creyendo en los españoles, creyendo en principios básicos, creyendo en España como tal, creando una libertad, quitando la mano de dentro del control de la educación, de la moral, de la ética, de la sanidad, de la universidad, de todo. Eso es lo que va a ser. ¿Dónde lo ha expresado? Lo ha expresado en un documento público en la última convención que hemos tenido, que duró una semana, elaborado, y lo vamos a dar más vueltas a toda la ciudadanía, elaborado por la sociedad civil, por universitarios, por juristas, por la asociación de vecinos, etcétera, etcétera.
Yo no voy a cuestionar que ese trabajo esté bien hecho. ¿Cómo se lo explicas a los ciudadanos? Porque tan importante es el contenido como que cómo lo explica. Bueno, la comunicación. Mira, y la comunicación, el PP...
Bueno, la comunicación en general no ha sido buena, pero yo creo que ha mejorado. Le voy a decir un ejemplo nada más. Se lo vamos a explicar como lo hemos explicado en Madrid. Mirándolo a la cara, diciéndole las cosas normal, sin impostura, y en Madrid se ganó por mayoría absoluta, aplastante, en todas los municipios, en todos los pueblos.
Entonces me dice que vas a contratar a Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso.
No, yo digo Miguel Ángel Rodríguez, que es uno... Yo, esto no se puede vender sin tener ideas. Las ideas están claras.
Eso parece que sí, que puede ser, no sabemos explicarla, no sabemos entenderla.
Bueno, la cosa es explicar, otra cosa es llegar. Yo creo de verdad, yo hice periodismo ya de mayor, hice el doctorado en periodismo científico, quiere decir que creo en la comunicación.
Una duda, ¿también eres licenciado en historia? ¿O eso me lo han contado?
No, yo hice ya de mayor, yendo catedrático de medicina, hice periodismo.
Pero
cuatro años.
Historia no.
No, y después hice sociología.
Ah, amigo.
Que me encanta y me apasiona hacer ese tipo de cosas. E hice también el doctorado en sociología de la sanidad. Yo creo que es evidente que se explique, se puede explicar. Es más, yo soy de los que pienso, y lo digo siempre en público, que la política no es ideología. La política son sentimientos y referencias. Sentimientos, se vota con los sentimientos, algunos con el voto ideológico, pero por eso cuando se agrede un sentimiento es difícil cambiar el voto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué ha hecho Isabel Ayuso? Ser normal, mirar a los ojos, contar lo que ella vive, lo que ella piensa sin impostura, y además llevarlo a la práctica, bajar los impuestos para recaudar más, dar libertad a los ciudadanos de elección, no introducirse en su domicilio, ni en los pisos, ni dejar a la gente que se organiza y facilitarlo. Y se ganó por mayoría absoluta. Es verdad que si tú no eres alguien, se llama referencia, los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos, aunque algún tonto o tonta se cree que con los nombres no sé qué, puede ser alguien si no eres antes. Quien hace a los cargos son las personas y ser referencia. Y eso en estos momentos es lo que hay que seguir buscando. Creo que tenemos plantilla, creo que hay gente de verdad preparada, creo que hay gente que socialmente... O sea, no se puede ir a la política siendo socialmente nadie. Cuando digo socialmente nadie, no es que hay que ser universitario, ni que hay que tener 5 idiomas, no, hay que ser persona.
Hay que tener vida por detrás.
Vida,
¿no?
Por detrás, en todos los... puede ser un carpintero maravilloso, un periodista, un cura, un militar. Quiero decir, no hace falta ser, si lo eres, mejor. Pero con ese sentido, yo creo que la gente lo ha captado.
La formación no solamente es académica, la formación te la da la vida, la experiencias persona, vitales.
Sin duda. Bueno, tú puedes tener 3 títulos, 4 académicos y ser absolutamente tonto.
Un torpe.
Y tonto, y además que la gente no te votaría nunca, porque eso tampoco es suficiente. En definitiva, hay que tener empatía, hay que ser normal, no tener impostura. Yo siempre digo que son sentimientos y referencias, pero también digo otra cosa. Yo hago política como opero, seriamente. A veces bien, a veces regular, a veces mal, pero nunca negligente. Y esos son mis principios y me van muy bien. No aplico distintos. O sea, yo hoy estoy hablando contigo en la radio y no estoy cambiando de que voy a hablar con él, que te conozco y vengo a esta radio a decir, digo no sé qué. No, yo digo lo que salga, lo que me sale espontáneamente, sin aplicar ninguna impostura distinta. Y la gente lo capta. Si tú eres normalmente un buen profesional, eres un buen padre de familia, o un presidente de una asociación de vecinos, o de tu casa, y eres una persona normal, que tienes empatía, que te dedicas a lo demás de verdad, se votan.
Eso se nota y se
vota. Lo demás, eso no se puede comprar, ¿eh? No. Ni con medios ni
pero
con nada.
Pero hace falta enseñar a esas personas. Y el Partido Popular, bueno, hoy por ahí tiene la responsabilidad social de ofrecerle a los ciudadanos españoles, sí, una alternativa alternativa a lo que estamos viviendo.
Sin duda. Bueno, yo creo que es imperioso que haya una alternativa. Yo creo que la hay. El problema no es que el gobierno, este gobierno de coalición sociocomunista, porque lo es, ellos mismos lo dicen, que para poder sacar unos presupuestos primero se tiene que poner de acuerdo en el propio gobierno porque están a matarse, que están haciendo medidas demagógicas, no ya por la ideología que también, sino demagógicas, infundadas, además donde la verdad no circula con fluidez, sino generalmente la mentira. Eso no tiene que ver nada ni con el PSOE ni con la, tiene que ver con la persona. Y efectivamente yo creo que Pedro Sánchez está fuera de cobertura. Absolutamente fuera de cobertura. Yo creo que Pedro Sánchez, tiene al país fibrilando. Seguro que tu oyente me entiende. Fibrilando es que están así, temblando, vacío y sin tal. ¿Quién es el desfibrilador? Necesitamos un desfibrilador. Y eso yo creo que en este momento solamente lo puede hacer de verdad, ¿eh?, con la ayuda de todos, el Partido Popular. Pero está fibrilando. Yo me gustaría que se quedaran con esa idea. Cuando uno fibrila, el corazón no es efectivo y uno se siente como si fuera con una, no está taquicardia, sino muy flojo. Hay que fibrilarlo, como digo yo. Hay que poner un desfibrilador ya, y creo que esa fibrilación es la sociedad, el rescate de la libertad de la sociedad, y lo puede hacer el Partido Popular. Lo digo sin petulancia. Mayoritariamente necesitamos un centro derecha unido, cuyo objetivo claro sea cambiar este gobierno, no porque socialista o comunista, porque si fuera, no hay ninguno en Europa, ningún gobierno en coalición, no, que haya el comunista mandando
y eso genera desconfianza en la Unión Europea,
absolutamente, y en el inversor, etcétera, pero porque tiene motivos, porque tiene historia, y yo creo que es el Partido Popular, y en eso estamos. Yo creo que tiene plantilla, y ahora lo que estamos, después de la convención, que no es un congreso, es contar, como estoy hablando yo aquí, cada uno en su localidad, con palabras normales, porque lo somos mayoritariamente, y decir que estamos aquí para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, que está en este momento muy quebrantada, pero muy quebrantada, no solamente con la pandemia, sino con la crisis económica profunda y con la crisis social e institucional que estamos viviendo. Es así, estos son números, no es idea, no estoy contando ideología, que no tendría inconveniente en contarla, sino son claramente números y cosas que están ocurriendo. Y estamos intentando hacerlo. Necesitamos ayuda, necesitamos a todo el mundo. A todo el mundo que quiera venir a apoyar una organización que crea en la persona, en la libertad individual, en la bajada de impuestos, en el respeto de este país, en el respeto de las organizaciones, en el respeto a la justicia, no es más. Esto que estoy contando, que se dice fácil, primero tienes que pensarlo y después decirlo, pero hay que hacerlo. Y el hacerlo tiene el hacer es que ganar las elecciones. Sin ganar las elecciones no tiene sentido.
Pues Antonio, yo te iba a hacer una pregunta, porque como ex votante del PSOE, del Partido Popular y de otras formaciones políticas, yo he votado al PSOE y he votado al Partido Popular, ¿eh?
Bueno, cada uno vota en conciencia lo que quiera. Claro, decir, claro.
Después me llaman chaquetero y vas poniendo, oye, pues yo creo que este país ha habido un momento en el que hacía falta un PSOE y un momento en el que hacía falta un PP.
Y además, el voto es libre, y además libre, y cada uno hace lo que estima oportuno. Esa es la gran arma de la democracia, que uno tiene el voto. Seas quien seas, vale igual y tiene un peso importante, igual que todos los demás. O sea, el voto tuyo o el mío es igual y vale igual que el voto del presidente de gobierno, o que el voto de un ministro, o que el voto de quien sea. Y eso es importante. Usémoslo bien para intentar cambiar al país, que creo que tenemos que cambiarlo, porque los datos son claro lo que estamos viviendo, no es otra cosa. Y si hablamos de la pandemia, mejor no decirlo ahora.
Mejor no decirlo.
Pero se han ido 145.000 españoles de forma prematura por tomar medidas irresponsables. Primero por el bicho chino, que está, por cierto, que sale otra vez más de un país comunista, el séptimo que sale en los últimos 10 años. Y segundo, por una gestión nefasta, absolutamente nefasta. El bicho no tiene que ver con el PSOE ni con Podemos. Ahora sí, la gestión ha sido nefasta, y creo que eso, ese tipo de cosas no podemos permitirla, no debíamos permitirla.
Fue un caos, ahora parece que estamos bien. La vacunación, vamos a darle un aplauso.
Claro, no, perdón,
la gestión inicial
ahora estamos mucho mejor, pero gracias a la vacuna, no al gobierno. El gobierno no ha vacunado nunca. Lo ha vacunado a las comunidades autónomas, y quien lo ha creado son las ciencias.
El sistema sanitario,
167.000 sanitarios contagiados, queridos oyentes. Eso ha ocurrido, entre otras cosas, porque empezó la pandemia, que no reconocieron sino 2 meses tarde. Se creó un 8M de forma irresponsable, con una bomba biológica, que no teníamos en los hospitales ni batas para ponernos, que las mascarillas que vinieron fueron falsas. que compraron a un señor que nadie conocía.
Eso se ha olvidado. No se va a olvidar porque es escándalo.
Exigimos una auditoría independiente, no para pasar facturas, sino para poner las cosas en su sitio. Y ese tipo de cosas no pueden ocurrir ni seguir ocurriendo. Y estamos mucho mejor. Y hay que decirlo. Gracias a la vacuna, a la RNA mensajera, que va a ser premio Nobel de Sanidad, de Medicina, seguro, y que ha sido un estudio profundo de todos los científicos, por cierto, de tres países.
¿Los enemigos del Partido Popular los tiene dentro o los tiene fuera? Porque
todos los partidos tienen los enemigos dentro. Detrás de un problema de un médico no hay un paciente, hay otro médico de tu misma especialidad, mayoritariamente. Detrás de un problema de un político serio, detrás de un problema serio de un político, generalmente puede haber gente de tu propio partido. Pero eso no es exclusivo, sino de la miseria humana. Y la miseria humana está en todos lados. Y tiene predominio la miseria humana mucho más por encima, porque están desinhibidos, no tienen factores inhibitorios, no tienen vergüenza. La miseria de las personas que mayoritariamente son gente normal, en todos los partidos. Y eso hay que fomentar. Hay que fomentar que hacer las cosas bien merece la pena. Se duerme mucho mejor.
Y tanto. ¿Manolo Domínguez va a ser el próximo líder del Partido Popular?
Domínguez, el Partido Popular no lo ha decidido, los órganos colegiados del
Partido. Pero Manolo Domínguez sí.
Yo creo que Manolo Domínguez es lo conozco bien, es amigo mío. Entró en política con mucho menos años que yo, pero en la misma época que yo, en 2007, y es uno de nuestros candidatos, sin duda, es un referente nuestro, un alcalde magnífico, y los ciudadanos lo respaldan siempre, de los realejos, un parlamentario nuestro de la comunidad autónoma, y lo decidirá el partido. Lo que sí digo es, cuando lo decida el partido y los órganos colegiados, habrá, seguro, unión, y será nuestro presidente, y lucharemos porque el Partido Popular gobierne en España. Pero no porque seamos del Partido Popular, sino porque creo que es la solución en estos momentos, y también por ser del Partido Popular, es la solución de lo que va a ocurrir en este país. De verdad, no hay otro. Yo estoy dispuesto a ir a una tertulia abierta en los medios que quieran, en la tele, en la radio, que me diga si hay otro, ¿dónde está el otro? Cuando me digan que hay otro...
¿Para liderar el Partido Popular en Canarias?
Digo en general, digo el Partido Popular. Para liderar hay un montón de gente. Pero sin duda, Manolo Domínguez, que como digo es amigo, y no es que me sigue ser amigo. O sea, yo puedo tener un amigo cirujano que no me gusta como opera, no me opero con él y no dejo de ser amigo. Bueno, pues Manolo es uno de nuestros referentes, sin duda. Tiene experiencia, tiene ganas, y esperemos que decida el partido.
Y edad, que es joven todavía.
Y edad joven, sí. De todas maneras, debo decir, la edad sin duda. Yo tengo tres hijos jóvenes, o sea que encantado. Creo que no podemos tomar la edad como un mérito, sino como una circunstancia antropológica. Ahora bien, si estás preparado, tienes experiencia, tienes preparación, te votan y eres joven, estupendo. Pero que si te votan simplemente por ser joven... no tiene ningún valor.
Lo que pasa es que decir que Manolo Domínguez es joven cuando va camino de los 50... en España es difícil decir una persona que va camino de los 50 es joven.
Pues te voy a decir, el 34% de los españoles tiene más de 60 años. Es que la juventud es una circunstancia antropológica, no es un mérito. Digo la juventud como la selectud, como la madurez. Con lo cual, lo que tiene que haber es persona, citas primero dedicación, preparación, ganas, pasión, y si encima eres joven, maravilloso.
Nos queda muy poco tiempo y esto quería comentarlo contigo, Antonio.
Lo que quieras.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No. Es que no sé cómo formularla para no ofender a nadie.
No se ofende, sino...
¿Con quién te quedas de compañero de viaje? ¿Con Vox o con Ciudadanos? Para reformar este país.
Yo creo que para reformar este país lo mejor es no dividir. La mejor forma es... El mayor enemigo del centro-derecha ha sido centro-derecha.
¿Y tanto?
Es una pena. Si uno tiene que colar a las cosas sin renunciar a tus principios, hay que apostar de forma sensata por un partido, sin renunciar a tus principios, que pueda conseguir la mayoría para gobernar. Y en estos momentos, ni Vox ni Ciudadanos la van a tener, lo saben. Pero no porque...
Pero vas a necesitar a uno de los dos.
Bueno, yo no digo que no, pero eso se hablará. Tenemos claro que hay que transmitir a los ciudadanos que lo mejor es unir, porque la ley DON castiga la división de forma clarísima, y los restos...
Y muy gravemente.
Y los restos se los llevaría al Partido Socialista, no de quien quiera, yo no digo que vote al Partido Socialista, que lo vote. Pero quien quiera que esto cambie, ayuden a sumar votos en el centro-derecha de forma clara, sin dividir. Y ya veremos el compañero de viaje.
¿Y no habría que hacerlo antes?
Hombre, sí, pero aquí...
Antes,
¿qué pasa?
Decir, para darle a los electores la posibilidad de decir un solo partido.
Pero bueno, el Partido Popular, ya lo dijimos en todos lados, en Valencia ya definitivo, Estamos abiertos, señores, estamos en casa. Este partido está abierto a todos los que quieran contribuir a cambiar el gobierno de este país. No por cambiar el gobierno por gobernar, porque gobernar por gobernar es aburridísimo, sino gobernar para mejorar la vida de los ciudadanos. Por cierto, un periodo terrible quien le toque gobernar, porque va a ser terrible lo que van a dejar.
Hay momentos buenos y momentos malos. Este no es un buen momento.
Yo creo que el Partido Popular le ha ocurrido siempre, en las últimas dos veces que hemos ganado por mayoría absoluta, le ha ocurrido que hemos tenido que venir cuando el país está destruido.
Pues Antonio, que hemos pasado media horita charlando y hubiésemos pasado otra media horita, porque quedan muchísimas cosas que comentar contigo. Pero desearte toda la suerte del mundo en política, que sé que tienes por delante unos años importantes. El Partido Popular, sigo diciendo lo mismo que te dije al verte, tenéis mucha responsabilidad por cambiar las cosas.
Y la vamos a coger, ¿eh? Y la queremos coger, y estamos dispuestos a dejarnos todo, las entrañas en el camino para conseguir que este país esté mejor, todos los ciudadanos de todas las ideologías, no solamente el Partido Popular.
Pues nada, que se te vuelva el pelo por aquí
cuando quieras,
por toda la cruz.
Y yo encantadísimo de venir, lo sabes, cada vez que me invito lo organizamos y vengo encantado.
Pues acabamos con Antonio Alarco hoy empatando con Sting. ¿Será por algo? Porque son number one los dos. When We Dance. I'm
Gente Radio, tu día.
Pues 10 menos 5, tiempo de cine creo que viene ahora, ¿no? No veo, no oigo la sintonía. Ahora sí. Estaba esperando la sintonía para saludarte, don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días.
Muy buenos días. Así me gusta, así me gusta. Las cosas con un orden.
Es que tiene que ser como tiene que ser. Además, vamos un pelín tarde, pero tenemos tiempo porque hoy tenemos densidad de información de calidad y cantidad. Así que no podemos perder ni un minuto.
Vale, pues vamos al ataque. Y bueno, empezamos por las plataformas, como siempre. Y empezamos con Movistar Plus, que nos propone esta semana dos documentales, la verdad es que muy interesantes. El primero es La huella del bully. Es un documental que, como su nombre indica, pues va en torno al restaurante de Ferran Adrià, un restaurante que en el pasado mes de julio se cumplieron 10 años de su cierre, y precisamente por esta efeméride este documental lo que pretende es hacer pues una valoración del impacto que supuso el restaurante, sobre todo a nivel gastronómico, su influencia a nivel nacional e internacional, y también pues después de su cierre cuál ha sido su legado, cuál ha sido su huella. Al mismo tiempo también se centra en la figura de Ferran Adrià y analizar pues cómo ha sido estos 10 años de su vida después de toda la vorágine que supuso el restaurante, pues de repente el cerrar y pasar pues una vida más sosegada, más tranquila. En cualquier caso, la verdad es que de esos documentales que no se recomienda ver con hambre, porque después va uno a la cocina y no tiene las cosas que estaban en el bully, pero desde luego para los amantes de la gastronomía yo creo que puede ser un documental muy interesante, que como decimos, pues lo tenemos ya disponible en Movistar Plus.
Yo quisiera hacerte una reflexión sobre el bully, que hay un antes y un después, ¿verdad? Porque hace 10 años que se cerró, pero hace más de 30 que se empezó, y del momento en el que se abrió el bully a lo que tenemos hoy para comer, la oferta gastronómica ha variado completamente, y es gracias a Ferran Adrià.
Efectivamente, bueno, el concepto de desconstrucción en gastronomía,
Madinguel. Sí,
efectivamente, o sea, es que ya hoy en día bueno, las lentejas yo las hago en casa igual que siempre, pero el concepto gastronómico cambió rotundamente de la mano de Ferran Adrià.
Ya no solamente se va a un restaurante a comer, sino también a paladear las deconstrucciones y las sorpresas visuales que te pone. Y eso todo es Made in Ferran Adrià.
Pasó en este restaurante.
Efectivamente.
Se merece que se quede un legado.
Yo lo que quiero es que disfrute, que disfrutemos los dos juntos y que veamos que esto realmente sigue adelante, que se abre, que se vive.
La gastronomía con los cinco sentidos, no solamente con el paladar.
Efectivamente. Bueno, pues decíamos que eran dos los documentales que nos llegan por Movistar Plus. El siguiente nos lleva, en este caso, al mundo de la música, de una de las artistas que revolucionó en Estados Unidos la música, digamos, la segunda mitad del siglo XX. Hablamos de Tina Turner. El documental se titula Tina, un documental de reciente creación, donde la propia Tina Turner pues hace evaluación de su carrera y de su vida, al mismo tiempo pues acompañada también por otras celebridades que hablan pues del impacto que supuso Tina Turner a nivel musical, tanto su trayectoria con el que fuera su marido Ike Turner, como su carrera posterior dentro del mundo del rock and roll. Y por supuesto, pues bueno, dentro de ese apartado biográfico, evidentemente, pues digamos, su divorcio y sus acusaciones de maltrato a su ex marido pues forman parte también de un poco del discurso de este documental, que, como decimos, pues bueno, abarca un periodo bastante amplio y con un amplio conjunto de participantes que dan pues una mirada desde hoy a todo lo que ha supuesto después esta revolución en la música que era Tina Turner.
Story reached so many people who felt like they had to keep their secrets locked away deep down. It's hard. One of the worst parts of your life has been in.
Pues acabamos con los documentales y ahora vamos a series, me parece, ¿no?
Efectivamente, y acabamos con Movistar Plus y damos el salto a Apple TV, que nos propone, pues la verdad es que una serie de unos 10 episodios de producción estadounidense, pero con un espíritu netamente mexicano. En este caso, la serie se titula Acapulco, y bueno, viene avalada por Eugenio Derbez, que es una de las grandes estrellas del audiovisual en México, principalmente gracias a la televisión, pero que después pues, ha pasado a convertirse en uno de los actores más taquilleros del cine mexicano y que ha dado el salto a Estados Unidos, que aquí digamos, presenta un poco un personaje ya en la cúspide del éxito y que empieza a contar sus orígenes, como siendo un adolescente pues empieza a trabajar desde lo más bajo en un resort en Acapulco, pues teniendo que aprender pues a tratar a los clientes, a relacionarse con sus compañeros de trabajo, todo desde una perspectiva pues muy humorística y con digamos una puesta en escena con muchos guiños a la década de los 80.
Papá, si ahí solo lo haces para que tengamos una vida mejor.
Todos los sueños tienen su precio. Yo estaba dispuesto a arriesgarme. ¿Y tú?
Ya vuelves oliendo vergüenza. Ya te dije que a lo que huelo es a cloro.
Una preguntita, Manu. Como es habitual en Apple TV, ¿nos van a presentar 2-3 capítulos y después nos van a ir entregando uno a la semana o van a colocar los 10 a la vez?
No, es el formato de Netflix no lo emplea tanto Apple TV, entre otras cosas porque Apple TV no tiene, digamos, un volumen de producciones que se le van incorporando al catálogo de manera masiva, como si pasa con Netflix. Entonces, pues bueno, nos van dando en pildoritas para poder, digamos, disfrutar más de la plataforma a largo plazo y no que nos lo despalillemos todo en un fin de semana.
Pues Apple TV suele tener buenas series y de calidad, así que
sí, bueno, ahora mismo, que echarle el ojo. Sí, se acaba de anunciar ya que han dado luz verde a la segunda temporada de Fundación, que wow, está funcionando de maravilla en la plataforma.
Estupendo. Pues vámonos con la cuarta, con el cuarto estreno.
Pues la cuarta, pues seguimos con esa avanzadilla hacia fin de mes, a lo que es la celebración de Halloween, de nuevo de la mano de Disney Plus, que recordemos que la semana pasada nos hablaba de con Lego Star Wars de digamos un especial dedicado a Halloween, y esta vez son los teleñecos, los Muppets, los que nos hacen este adelanto a la noche de las brujas. Los Muppets en Haunted Mansion es un especial donde cogemos pues a los personajes clásicos creados por Jim Henson y los introducimos dentro de una de las atracciones míticas de Disneylandia, la Mansión Encantada. Aquí, pues bueno, protagonizado por el gran Gonzo, pues vamos a ir viendo pues todo ese repertorio de personajes transformados en figuras fantasmagóricas dentro del emplazamiento, pues como decimos ya, icónico de esta atracción de pues el parque temático de Walt Disney.
Indoor lightning. I'm not a shrimp. Close enough.
Los Muppets en Disney Plus, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Una forma también ahí tiene Disney de no solo hacer autopromoción de su parque temático, sino también pues seguir incluyendo nuevas incorporaciones a su catálogo en la plataforma.
Pues vámonos al cine, a ver qué tenemos esta semana.
Bueno, pues al cine esta semana, que normalmente empezamos por las producciones españolas, esta vez las vamos a dejar para el final porque nos vienen dos títulos muy potentes a la sala y empezamos con Cine para toda la familia, con La familia Addams 2, La gran escapada. La familia Addams son estos personajes creados por el viñetista Charles Addams, que son unos personajes pues muy con un humor muy negro, muy irónico, dirigido inicialmente más a un público adulto que a un público infantil, pero que es verdad que tanto en la serie de televisión clásica como en las diferentes entregas cinematográficas, pues han ido optando más por una línea familiar, y concretamente, pues bueno, en este caso, segunda entrega de esta andadura en animación digital, que tuvimos la primera entrega en 2019, y ahora, pues bueno, Gómez y Morticia, pues se enfrentan a lo que muchos padres temen, que es la llegada de la adolescencia, y van viendo cómo Miércoles y Paxley, pues poco a poco, van alejándose, prefieren tener, digamos, su vida a su aire y rompen la unidad familiar. Así que antes de que les dé, digamos, la adolescencia en grado sumo, pues deciden hacer un último viaje en familia, en caravana, y recorrer pues parte de Estados Unidos. En este caso, pues bueno, tenemos a la familia Adams, que la sacamos de su localización habitual, de su mansión, y van a ir haciendo un recorrido en carretera por diferentes espacios de Estados Unidos.
¡Todos a cubierto! ¡Ahí está!
¿Repiten en esta segunda edición de La familia Addams los mismos actores que la primera?
En la versión original las voces son las mismas. O sea, tenemos ahí a Oscar Isaac como Gómez y a Charlize Theron como Morticia. Y bueno, también sirve un poco de antesala. Recordemos que ahora Tim Burton está preparando su propia serie de televisión de en La familia Addams, que en este caso ya pues centra el protagonismo en uno de sus personajes más carismáticos, que es Miércoles.
La verdad es que cuando uno tenía televisión española, la 1 y la 2, y veía La familia Addams en blanco y negro, me trae unos buenos recuerdos. Está bastante calcada la película a esa sensación que tenía cuando uno era chiquillo y veía aquella serie, cuando no había una serie que ver.
Efectivamente, bueno, la serie clásica es verdad que sí era más fiel a las viñetas de Charles Addams, y esto aquí, pues bueno, una versión, digamos, suavizada para el público infantil.
Pues vamos con el siguiente estreno, también extranjerito.
Pues el siguiente estreno está considerada ya como una de las mejores películas de este año. Es la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El segundo largometraje de Julia Ducournau, directora francesa que debutó con una película titulada Crudo, pero a pesar de todo esto, también es una película que yo creo que tiene que venir con una advertencia, porque es una película tremendamente dura, tremendamente desagradable, y que de nuevo no es una película para todos los estómagos. Su título es Titán, y en ella, pues bueno, Ducournau sigue reflexionando en torno a la obsesión que tenemos en la sociedad moderna por el físico, por lucir lo mejor posible, porque la fama, la celebridad esté basada en el exterior y no en otros valores. Y como decimos, pues bueno, una película que impactó en el Festival de Cannes, que se llevó de calle a su jurado, y que ahora podremos disfrutar con toda su truculencia en pantalla grande.
Pues ya vamos con la producción propia, la producción española, que creo que son dos peliculones para este fin de semana.
Efectivamente, además dos directores de mucho peso. Empezamos por Daniel Monzón, director de películas como Zelda 211, como El Niño, y que vuelve otra vez al género del thriller, en este caso pues recogiendo también un poco el espíritu del llamado cine kinky de los años 60-70, porque bueno, por un lado la película está ambientada en esa época y recuperamos pues ese cine de delincuentes de plena calle, a través de la historia de un joven que viene de buena familia, bien situado con sus estudios, muy introvertido, pero que de repente pues conoce a una pareja de jóvenes delincuentes callejeros, se deja llevar por el estilo de vida de ellos, se introduce en sus atracos, en su vida al digamos al límite de la ley, y de repente pues empieza a florecer su propia personalidad dentro de ese entorno. Daniel Monzón, que es un cineasta con una mirada muy muy dada a la acción y al ritmo trepidante, pues nos ofrece esta adaptación de la novela de Javier Cercas, y que pues promete ser también uno de los títulos fuertes para la taquilla este fin de semana.
Pues nos queda una más, ¿no? Y también española.
Nos queda, efectivamente, bueno, y uno de los títulos españoles del año, Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar, no sé si... que llega a las carteleras, por un lado, después de su paso por Venecia, donde Penélope Cruz ganó la Copa Volpi a Mejor Actriz, y después también, pues bueno, la misma semana en la que nos enteramos de que pues finalmente no va a ser la película que nos represente de cara a los Oscars, ya que la Academia del Cine Español pues repite la jugada que sucedió en 2002, bueno, año en el que estaba como opción enviar Los Lunes al Sol o Hable con Ella, y la Academia optó por Fernando León de Aranoa y mandó Los Lunes al Sol. Este año estaba El Buen Patrón y Madres Paralelas, y de nuevo la Academia ha optado por Fernando León de Aranoa y ha dejado a Almodóvar con dos palmos de nariz. En cualquier caso, la película se estrena este fin de semana, viene pues con esas críticas internacionales que la avalan también como una de las películas estrella de este 2021, protagonizada por Penélope Cruz, por Milena Smith, joven actriz que debutó con No matarás junto a Pablo Casas, y que pues se ha convertido en una de las actrices emergentes del cine español. En este caso, pues Almodóvar nos cuenta la historia de dos mujeres embarazadas que coinciden en el hospital, las dos pues con embarazos accidentales, no digamos no esperados, pero con realidades sociales bastante distintas. Una ocasión que aprovecha Almodóvar pues como siempre para pues tratar el tema de la figura de la mujer en la sociedad moderna, el tema de el machismo, etcétera.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
No, mi amor, está bien. Cada vez la veo más étnica, ¿eh?
Yo solo me acosté con Arturo.
Pues entonces ha salido tu padre.
Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía.
Pues Manu, para concluir, como viene siendo habitual en estas semanas y en estas secciones de cine, vamos a disfrutar de una banda sonora que en este viernes creo que es especialmente atractiva. A mí me apetece mucho oírla.
Bueno, recuperamos una canción que es uno de los temas clásicos de la saga de James Bond, aprovechando que está Sin Tiempo para Morir ahora en cartelera, pero es que además esta canción que pertenecía a la banda sonora al Servicio Secreto de Su Majestad, pues tiene también, digamos, una presencia especial en la última película de Daniel Craig. De ahí que un poco habíamos querido recuperarla. We Have All the Time in the World tenía la particularidad, por un lado, de que pues introducía a la figura de Louis Armstrong en la franquicia Bond, y por otro lado que por una vez la canción principal no aparecía en los títulos de crédito, sino a mitad de la película. Así que, bueno, desde luego un tema fabuloso con la voz maravillosa de Louis Armstrong, que es uno de los temas míticos, yo creo que de los más de los mejores que ha tenido la saga de James Bond.
Just for now, nothing more, nothing less, only love.
Pues te agradezco, Manu, que me hayas vuelto a poner en el día a día a Louis Armstrong, porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y este fin de semana voy a recuperar la discografía y vamos a echarle un rolazo. Siempre es un placer.
Sacho, hay que escucharlo, aunque sea de vez en cuando.
Sí. Y además es uno de mis grandes caprichitos, ¿no? Es decir, durante muchísimos años yo me despertaba escuchando a Louis Armstrong. Y en un momento dado tuve que cambiarlo para cambiar los hábitos, pero en el móvil me sonaba Louis Armstrong. Igual vamos a recuperar. Este fin de semana vamos a rescatar la discografía de Louis Armstrong, que es más amplia de lo que parece. Manu, la semana que viene más y mejor, seguro.
Por supuesto, por supuesto. Y siempre aquí en este ratito de cine que tenemos.
Un abrazo, señor. Buen fin de semana, que creo que este fin de semana es largo, que tiene 4 días, porque el día 11 habrá gente que haga puente.
Sí, pero algunos no lo hacemos.
Algunos no lo hacemos. Porque tenemos que pagar impuestos, ¿no, Manu?
Sí, efectivamente. Y que no está la cosa como para saltarse un día de trabajo.
También es verdad. Manu, un abrazo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Ustedes dirán lo que quieran, pero para acabar la semana y acabar el viernes no hay nada mejor que la y esta sintonía que me viene arriba. Le está diciendo la chica, hoy me tienen agotado porque estos médicos tienen un discurso intenso. Y la verdad es que yo no suelo preparar las entrevistas, pero hay gente que son potentes, ¿eh? Y Juan Acosta y Antonio Larcó son dos pesos pesados de la política, gente con experiencia, y hay que tener responsabilidad cuando se pone uno enfrente de las vacas sagradas. Ahora me relaje, así que ya tengo aquí al equipo más agradable que va a acabar la semana. Y lo presento rápidamente porque tenemos poco tiempo. Doña Diana Mora, Coalición Canaria, Cabildo de Tenerife. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Flora, que me ha tenido también en la incertidumbre, ¿eh? Doña Flora Pereira, Partido Socialista, Puerto de la Cruz. Muy buenos días.
Buenos días.
Y doña Patricia Fernández, que siempre es la primera que me dice, sí, voy mañana, yo no voy mañana porque tiene que ir. Me tiene perfectamente informado. ¿Será porque es empresaria? Doña Patricia Fernández, Partido Popular Orotava.
Muy buenos días.
Está siempre con la agenda activa. Horrible, horrible.
Es que no me
da tiene castigado.
No me dan las horas.
Y ahora dentro de un rato vas a Pinolere, ¿no?
Sí, a la feria, por cierto, invito a todos.
¿Tú no vas, Diana,
a la inauguración de la feria?
No, porque bueno, todavía siguen las medidas de restricción y bueno, entiendo que era el portavoz de nuestro grupo estar allí, sí. Y además yo salgo de aquí y voy a trabajar, que también
que hay que trabajar,
que tengo que cumplir, hay que traer turistas a Tenerife,
hay
y hay
aumentar,
que seguir
hay
que moviendo la economía de esta isla.
Oye, por cierto, Flora, tú no vas porque tú a la Rotava no te gusta ir, ¿no?
No, yo no hablo ni de agenda ni de trabajo, y no es porque no tenga ni agenda ni trabajo, sino bastante, pero bueno, hago huequitos, pero no, a la de Pinolere no voy a poder ir porque también tengo...
Bueno, es la inauguración, pero tenemos todo el fin de semana por delante y yo creo que es una feria que, aunque con números clausus, yo no me gusta decir aforo, hay número limitado, hay que inscribirse y tal para que visitas programadas de a las 10, a las 13, tal. Tenemos que seguir siendo, aunque estemos a nivel 1, ¿no?
Sí.
Que hay que celebrarlo.
Lo comentábamos antes de entrar, que deberían de haber subido el aforo, son 750 personas cada turno, lo que pueden estar allí, y estando al aire libre en nivel 1, pues se podría aumentar.
Bueno, ya veremos.
Yo imagino que está todo tan reciente que hasta que el gobierno de Canarias tampoco implemente las medidas que yo creo que todos tenemos ganas ya de que comiencen
no
a flexibilizarse, pero
no
a su tiempo.
Prisa.
Pero vamos, que les invito a ir a la feria, vayan, apoyemos a los artesanos que llevan 2 o 3 años bastante malos con este COVID y creo que es importante.
Y el año pasado fue un palo muy gordo el año pasado.
Sí,
el año pasado
un día antes Sanidad nos lo cortó, y entonces yo creo que este año deberíamos estar todos ahí y comprar, y si no por lo menos comprar una entrada aunque no vayas.
No, y la artesanía es un valor que en Canarias es una feria regional, no nos olvidemos que esté en Pinolere, que está ahí arriba y cuesta llegar, es artesanal de Canarias.
Sí.
Bueno, pues hoy tenemos un montón de actividad política a nivel nacional, pero no sé por dónde empezar. Yo estaba diciendo, les voy a dar a elegir. ¿Qué les parece?
Ay.
Les propongo 3 y ustedes me dicen cuál quieren.
Venga.
Los bonos juventud. Uh-huh. Los bonos juventud emancipación. La subida de impuestos para pagar estos bonos. Por cuál quieren empezar. O hablamos de las 3 cosas, porque al final es lo mismo.
Al final es lo mismo.
Al final es lo mismo. los presupuestos que se presentaron ayer tienen muchísimas cosas que hablar, pero a mí me llamó especialmente la atención el hecho de que se potenciara tanto con medidas, no las voy a calificar, hacia una juventud que además no me ha quedado claro, no sé si ustedes lo tienen claro, los 400 euros, no sé si es un regalo de cumpleaños a los 18 o es a partir de los 18 yo lo puedo pedir que tengo 56, que ese consumo tenga que ser en bienes culturales, no en formación, solamente al comprar un libro, pero si tú te apuntas a un curso de inglés no te lo pagan, y el tema de ayudar a emancipar hasta los 35 años, siempre hay que poner límites, ¿no? ¿Esto realmente es necesario? ¿Es importante meterlo en el 2022? Y además, si eso lleva aparejado una presión fiscal sobre el IRPF, sobre el impuesto a sociedades, sobre lo que teóricamente tendría que relanzar la economía. Ya, tú, a ver si vas a arreglar el micro.
Hasta ahora lo que hemos oído son básicamente titulares, no hemos podido entrar al detalle de la letra de pequeña de cada una de las propuestas que se han puesto en marcha o que se han dado a conocer. Evidentemente, y de la forma en que nos lo acabas de plantear, todas tienen una relación directa, ¿no? Y todo lo que pues, sale por un lado tiene que entrar por otro, probablemente lleve unas medidas de presión fiscal. Las ayudas para el acceso a la vivienda hasta los 35 años, no sé si estamos hablando también de el control del precio de los alquileres.
Van aparejados.
Al final
otra, ¿no?
Son temas que difícilmente podemos separar a la hora de pues habrá que ver exactamente cómo lo quieren hacer. Yo creo que lo que queda claro ahí es que hay un gobierno que está dividido, quedan 2 años para las elecciones, están empezando cada uno a encontrar su hueco, a hacer las presiones que tengan que hacer. Nosotros tenemos un ejemplo claro en Canarias de cuando se han querido subvencionar, por ejemplo, los billetes aéreos. Y se ha dicho que se iban a subvencionar un 70% los billetes aéreos y lo que eso conllevó fue a que subieran los precios de los billetes aéreos, ¿no? Yo no sé si subvencionar las ayudas al alquiler van a hacer que al final, si no se controla bien y dependiendo de la letra pequeña que esto conlleve, pues pueda ser justo el efecto contrario de lo que se está buscando y lo que se genere es un aumento del precio del alquiler, teniendo en cuenta los propietarios
de
las propiedades, sabiendo que van a tener una subvención esos jóvenes que quieran acceder a la vivienda. Yo creo que lo que hay que es sentarse a buscar un amplio consenso social donde hay una amplia mayoría de los partidos políticos y de los actores sociales que encuentren un punto de conexión.
A ver, Flora, si se te escucha ahora.
Ahora se me escucha.
Es que quiero que sea la primera porque este tema es difícil de que no genere polémica. Y yo quiero saber tu opinión sobre ya de todo lo que estamos hablando. De las ayudas, de las subvenciones, de la regulación de la vivienda.
Vamos a ver, de los presupuestos, pues creo que sé lo poco que he oído porque salieron.
Lo poco que nos han contado.
Así que no. Lo que puedo hablar es sobre lo que hemos oído, ¿no? Lo que se oyó, lo poco que pude oír a la ministra de Hacienda, el poco rato que tuve para oírlo, y lo poco que he oído, pues, en los comentarios, ¿no? Yo creo que son unos presupuestos, al menos por lo que he oído y por lo que me parece y por supuesto de dónde viene, que son de los más sociales que han habido. Creo que es necesario, por fin creo que el hecho de que haya que se tenga en cuenta el derecho a la vivienda digna y se tomen acciones en este sentido, creo que son necesarias, de que por fin se tome esto en cuenta para un problema que se tiene evidentemente en España. Los alquileres suben y los sueldos aún subiendo, ya teniendo en serio y subiendo en serio o de alguna manera teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional, no es suficiente para los alquileres en algunos sitios de España, que creo que por ahí va la ley. Evidentemente, creo que todos somos constitucionalistas y ya era, al menos los que estamos aquí, y ya era hora que se empezara a mirar ese artículo 47 de la Constitución y para el que tenemos que los poderes públicos velar porque se cumpla.
Ahora habla Patricia, pero yo voy a hacer una puntualización sobre ese tema porque hace algún tiempo alguien me dijo que había derechos constitucionales de primera y Derechos Constitucionales de segunda. Y el que me lo dijo era un profesor de Derecho Constitucional, muy famoso aquí en Tenerife. Es que ese derecho no está tan claro, que tengamos, según un profesor de Derecho Constitucional, hay derechos de primera y derechos de segunda, pero yo incido en lo que tú dices, es un derecho constitucional.
¿No será que los de segunda, ¿no será que los de segunda acarrea más problemas el cumplirlo?
Eso parece.
A lo mejor por eso son de segunda, porque ahí te crean ciertos problemas para un lado, para otro, pero que hay que hacerlo en un país como el nuestro. No nos podemos, no podemos ver que hay familias que no pueden tener una vivienda digna. Es que eso no se puede permitir en un país como España.
Tiene que hacerlo el gobierno y hacer,
y es lo que creo que está haciendo con los presupuestos.
Por lo menos ha puesto el dedo.
Al menos intentándolo.
Eso es positivo, que diga, oye, esto es un problema.
Porque además la Constitución lo dice, en contra de la especulación.
Las viviendas sociales las tiene que hacer el gobierno. Una costa de promotores privados. Porque eso del 30% de una promoción que se dé para vivienda social es ridículo. Y más, estamos hablando de grandes ciudades, porque esto va por las grandes ciudades. Porque aquí en
zonas Canarias, tensionadas la llaman.
Sí, bueno, Madrid. Yo hago una promoción, te pongo un ejemplo. Una promoción de 10 pisos, de 1 millón de euros cada uno, porque en Madrid los hay. Donde vas a tener un portero, vas a tener una piscina, donde vas a tener una comunidad de 800 a 900 a 1.000 euros, que es lo que se paga en Madrid en las grandes edificio. Y el 30%, o sea, de esos 10, 3 se lo doy a viviendas sociales a personas que no ganan ni 1.000 euros.
Eso no puede ser.
¿Dónde vas?
No, por eso habrá que ver la letra pequeña de las letras, porque eso es un disparate.
Y aparte, que las especulaciones vendrán ahora, porque con la regulación del alquiler que quieren poner, vendrá todo el dinero negro por detrás, porque nadie va a querer pagar.
Vamos a ver, la especulación ya existe en el alquiler.
Ahora,
no va a venir,
ahora,
existe.
Sí, pero ahora se agranda, porque si encima ahora los gastos fiscales son por 8, porque para pagar los 300 euros o 400 a los niños para que vayan al cine y se compre un videojuego, porque es para eso al final,
Bueno, si no es para eso, lo pueden hacer, ¿no? Si no es para eso, lo pueden hacer.
Va a hacer que a sus padres, en vez de pagar 500 euros, vayan a pagar 1.000 para que a los niños le den 300, 400 y esos 600 se queden para pagar los 23 ministros. Vamos, ese es el resumen del presupuesto que veo yo.
Yo creo.
Porque 23 ministros hay que pagarlos, ¿eh?
Una cosita que le iba yo a poner encima de la mesa también. ¿Ustedes se acuerdan de Miguel Boyer?
Sí.
Vale, ¿saben que ese señor quitó una ley franquista que regulaba los alquileres?
No.
Yo no lo sabía tampoco, lo leí esta semana.
No lo sabía.
No lo sabía. Pues no, había una ley que regulaba los alquileres antiguos. Sí se acordarán cuando vivían familias en pisos enormes, con unos alquileres antiguos. Bueno, pues eso lo quitó Miguel Boyer, un socialista, una ley que era franquista del año 56. No. ¿Esto no va a acabar igual?
Sí.
El intentar meter el control sobre el alquiler, si no se hace una pensada seria y se va por el tema de la vivienda social, de la promoción pública.
Evidentemente hay un problema, y yo hay un problema habitacional importante, y ya no voy a remitirme a España, sino a Canarias en concreto, y aquí lo tenemos. Y tenemos personas que conocemos todos. Yo misma me gusta de vez en cuando ver cómo está el precio de la vivienda en mi municipio y en el Puerto de la Cruz. Y ya no solamente para un alquiler, sino para una compra. O sea, están los precios desorbitados por las nubes. Es inaccesible. En Canarias tenemos un territorio que está fragmentado, que es limitado, y que de alguna forma habrá que ver, pero entiendo que no tiene que ver solo con el precio del alquiler, tendrá que ver con el precio del suelo, tendrá que ver con la cantidad de suelo que tenemos, tendrá que ver con muchos aspectos.
Claro, pero
con lo cual esto hay que abordarlo de una forma integral, hay que buscar un consenso.
¿Cómo limitas el precio de algo cuando hay alguien que lo paga?
Claro, pues por eso pues hay momentos en que el Estado tendrá que buscar
millones de euros
para regularlo, porque para eso está, cuál es el punto de inflexión, donde está el intervencionismo y hasta dónde no, y cómo se puede regular. Para eso son los medios que hay que buscar. A las familias hay que buscarles una solución.
Por supuesto.
No se puede permitir que se llegue a los precios a los que solamente tengan acceso cuatro.
Y
evidentemente,
¿estamos de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, todos? Es decir, que los mercados se regulan o tiene que intervenir el Estado para regular la oferta y la demanda.
Yo creo que los mercados se regulan solos. Yo no creo que tengan intervenir.
Yo creo que deberían de regularse. Deberían de regularse, pero a veces, por desgracia, en el mercado tiene que haber cierto intervencionismo por parte del Estado. Por desgracia, porque muchas veces pasa que después entra en plano de lleno lo que es la especulación, y hay ciertos sectores de la sociedad que se quedan fuera de ahí. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado para no permitir que se vulneren ciertos derechos. Yo creo que la oferta y la demanda, por supuesto, y el mercado, por supuesto. Pero, por desgracia, así, el capitalismo puro y duro que se ha visto muchas veces y cuando se ha dejado, creo que en hay momentos, ojalá no hiciera caso, no hiciera falta que el Estado interviniera, pero hay casos y han habido donde el Estado debe intervenir para sobre todo asegurar que los derechos de toda la ciudadanía no se vulneran de alguna manera y que quedan algunos detrás a la cola.
Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo compro a 1,000 y lo vendo a 1,000,000, en la diferencia de los 900 y tantos hay que pagar impuestos. Ya me estás controlando, o sea, el impuesto se paga y el impuesto es muy grande y muy fuerte.
Voy a ser malo.
Entonces,
¿cómo está pasando con la luz, por ejemplo?
Es que voy a ser malo. ¿Alguien cuestiona la cohabitación de lo público y lo privado en la sanidad, por ejemplo?
No,
claro que no.
¿No es verdad que el mercado se regula en lo público, en lo privado, cuando hay un bien garantizado en lo público? Si tú tienes sanidad pública garantizada, tú pagas lo que quieras en lo público.
¿Y siempre te delegas al privado?
Ya, pero si tienes garantizado el derecho en lo público, ya lo privado se autorregula. El problema está en que la vivienda no se ha considerado nunca una necesidad prioritaria, no, como el ponerte malo o la justicia. No. Sí, y a lo mejor el concepto constitucional de que la vivienda es lo que habría que repensar. Es decir, tenemos que garantizar que todo el mundo tenga una vivienda y después que cada uno case 5 millones en cuando sí lo tiene.
Pero es que es lo que ella decía. O sea, el gobierno es el que tiene que regular y el que tiene que hacer viviendas para la gente que no pueda y ayudar a la gente que no pueda. Lo que no puede es que los promotores privados encima le saquen las castañas al fuego al gobierno. Es que no tiene sentido. Y se regula, sí, claro que se regula.
Pero seguramente esas castañas al fuego es a cambio de algo. Quiero decir que es una garantía fiscal para ellos de alguna manera. No se les obliga de esto lo hace. No, pero es porque a cambio de otra cosa. No,
y de alguna manera...
Es que no sé cómo funciona.
Desde que la administración pública pone a disposición viviendas, también está interviniendo y está regulando los precios del mercado. Claro. Porque no es lo mismo, evidentemente, tener tres viviendas...
Los promotores no lo hacen gratuitamente, influye en la oferta, en los precios, en las posibilidades y el acceso.
¿Y por qué los grandes tenedores tenemos que controlar los alquileres? Perdona, si yo tengo 10 pisos porque me los he pagado y porque me los he currado, porque quiero jubilarme a los 50 años para vivir de renta, ¿por qué me tienes que regular a mí mi sacrificio?
Sí, pero es que yo no creo que haya que decirle al tenedor, tú tienes que tener este máximo de precio, sino que creo que hay que buscar otros mecanismos para buscar que el mercado se regule, como acabamos de decir ahora mismo.
Vivienda
no
pública.
Necesariamente decirte, tú no puedes subir de ahí, sino yo te pongo los frenos por otro lado para regular el mercado y para encontrar ese equilibrio.
Esos fondos que le llegan, que no sabemos dónde están todavía.
Bueno, Europa, parece que Europa viene, ¿no? va a poner Europa. Mucho dinero. Viene, ¿no? Evidentemente, pero los presupuestos vienen con un incremento del gasto social. Ahora lo importante es que ese gasto social y eso se repercute en la sociedad
Europa
y lo veamos.
Lleva poniendo
vamos
dos años
a ver,
mucho y no sé dónde está.
Vamos a ver cómo lo vemos y cómo llega. Y vamos
¿cómo
a ver
qué
llega,
¿no?
a Canarias. ¿Sí?
No, pero está claro que la vivienda pública hace muchos años que hay carencia de ello.
Yo
¿no?
puedo, sí. voy a decir algo. El gobierno de Canarias sacó que todos los ayuntamientos, imagino que tú lo sabrás también por el puerto de la Cruz, ofrecieron un solar para ver dónde se podía hacer vivienda pública.
Cierto.
Solo 5 municipios de los 31 ofrecieron. Entonces, hola, ¿quién especula más?
No, que el tema de la vivienda pública hace muchos años, desde ahora.
El solar, un promotor que ganó más que el arrestado.
Creo que 5 no fueron. Bueno, no estoy segura, bueno, creo que fueron. Pero dice 5 y parece 5, porque estoy en la comisión de la FECAN y creo que 5 no fueron. No me atrevo a decir el número, pero 5
no.
Creo que 5 fueron los que no presentaron.
No, prácticamente. Fue más
pero de todas maneras que es un problema real.
Es que
real.
Estoy en la comisión y la verdad que es que no es así, porque seguro, vamos. No voy a aventurarme a decir los números, porque son números pero al fin y al cabo, y me puedo equivocar, pero no, 5 no. Te aseguro que creo que 5 fueron los que no presentaron, es decir, que fueron pocos los que no presentaron.
Vamos, ojalá vayamos cambiando el rumbo, pero lo que sí te parece claro es que en los últimos años, a pesar de que hay una oferta de vivienda, porque hay un montón de edificios sin acabar, un montón de solares sin construir, es decir, que hay muchas posibilidades. Tenemos también el agravante de que estamos en Canarias, que estamos en una isla, que no podemos explotar más el suelo, que a lo mejor hay demasiada construcción, que a lo mejor hay demasiada sobrepoblación, pero que el problema de la vivienda no se ha enfrentado con eficacia en los últimos años.
Hay mucha vivienda en manos de bancos.
Hay opciones,
hay que ponerlas todas sobre la mesa.
Yo creo que si esto pone
el
dedo sobre la llaga y empezamos a hablar de la vivienda en serio, a cuenta de los presupuestos, y nos sentamos a hablar de los alquileres, a cuenta de la ley de vivienda y todo, entonces, y nos sentamos y empezamos a poner para algo, para algo, aunque no llegue a ser como es, aunque el presupuesto al final se cambie o no se cambie, por lo menos estamos poniéndole la cara a este problema que no se le ha puesto nunca por miedo a poner el cascabel al gato, pues se lo estamos poniendo y es hora de sentarnos los partidos a hablar.
Sobre la mesa todos los agravantes, todas las partes para saber realmente qué es lo que está haciendo subir ese precio de la vivienda, cómo se puede regular sin simplemente dar ayudas, sin más, que entiendo que son o vienen a ser un parche momentáneo que no va a dar una solución definitiva ni a la larga al problema. Bien. Yo creo que hay que buscar el problema de raíz y empezar a poner los cimientos donde hay que ponerlo.
Es que esto va a dar pie a que en el Congreso se hable por fin de este tema, de una manera que al menos buscando soluciones de cara a los presupuestos. Creo que ya era hora de que con el Congreso se hablara en serio de este problema, que es un Podemos, problema evidente.
Lo que propone Podemos yo no lo veo. Vamos, yo sí sé que las viviendas sociales son necesarias, pero las cositas que pone Podemos no.
¿Cuándo empezó a haber problemas de vivienda en este país? ¿Lo tenemos conciencia o siempre ha existido, nos ha acompañado toda la vida?
Toda la vida, porque las zonas de barriadas que llamamos nosotros en los municipios,
las viviendas sociales,
que eran las barriadas son de los años 60, 50 de Franco. O sea que...
Claro, pero es que las familias han cambiado, las sociedades han cambiado, ya no tenemos una familia, un matrimonio con 10 hijos como tenían mis abuelos, sí. Que tampoco tenemos que irnos tantos años atrás. Ahora las familias pues son unifamiliares, han cambiado absolutamente. Hay un despoblamiento del campo hacia la ciudad, que yo creo que ese es otro tema que tiene una relación directa muy importante con
está todo enlazado,
con
se da
el
cuenta
problema
que no se puede
de la vida
un problema.
Y a lo mejor tenemos y ahora y lo hemos visto en la pandemia, que muchas personas han salido con la posibilidad de teletrabajar y teniendo los medios y teniendo las redes, la autopista informática que se llaman, que tú puedas trabajar desde tu casa y a lo mejor por la mitad de dinero te has comprado una casa a las afueras con un poco de terreno donde tu hijo puede disfrutar del aire libre y donde puedes trabajar un jardín, y es que eso es impensable pagarlo por 30 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Entonces son muchos los temas que hay que poner sobre la mesa para realmente empezar a regular esto sin poner órdenes, sin prohibir a nadie, sobre la propiedad privada, que es muy complicado.
Y obligaciones
también, y yo
sobre la privada.
Creo que la propiedad privada es privada y es intocable. O sea, hasta ese punto.
Es un principio intocable, ¿verdad?
Sí, yo creo.
A veces tenemos dudas si la propiedad privada.
Las medidas que ha puesto Podemos sobre la mesa, evidentemente no las comparto, pero sí creo que hay que poner todas las opciones sobre la mesa y realmente encontrar una solución de fondo.
Estaba buscando una noticia que cuando has dicho lo del teletrabajo, lo leí esta mañana no sé dónde, pasa que uno lee tantas cosas que al final no tengo que apuntarlo a la libreta de no olvidar, pero esto no lo apunté. No sé en qué periódico lo vi, pero en un periódico de papel. Quizás fuera en La Razón, bueno, da igual. Créanme, que apareció una noticia donde decía que dentro de los presupuestos del Estado de este año había una cosita para obligatoriamente que todos los funcionarios trabajaran un día al mes desde su casa. ¿Se les parece bien eso?
No, tendría que mirarlo bien exactamente. Un día obligatoriamente,
que había que fomentar el teletrabajo de la administración pública, obligando a los funcionarios a trabajar. ¿Esto qué quiere decir?
Hay partes de la administración pública
que no se puede.
El teletrabajo,
no se puede.
La verdad que es bastante inviable de cara al ciudadano, porque es un servicio público.
Habrá que ver los perfiles y los puestos de trabajo. Para eso tienes una RPT.
Pero nosotros brindamos al sol de los presupuestos.
Y habrá que ver si es viable o no es viable según el puesto que tenga. ¿No? Evidentemente.
Aquí tendríamos que tomarnos en serio.
Desde la casa.
Tendríamos que tomarnos en serio el tema del teletrabajo para el tema de la movilidad. Es decir, al ser una isla donde tenemos las vías de comunicación estrechas, que no podemos ensanchar las carreteras sin edie. Una manera de suavizar los atascos de las autopistas, el fomentar el teletrabajo, pero no de manera.
Sobre todo el
aquí va bien, venga, esta idea. No, de una manera pensada.
Y sobre todo el teleestudio de universidad. Yo creo que la universidad se podría gestionar en muchas asignaturas que se pueden hacer desde online, y creo que porque uno de los grandes colapsos de la autopista, la TF5, hemos hablado todas la TF5, es la universidad, porque por los horarios, ¿no? El trabajo, porque hombre, siempre digo, la TF5 es que lo tiene todo en el mismo sentido, ¿no? Que es el aeropuerto, la universidad, los dos hospitales y la administración
está todo.
Entonces, todo está en la misma línea.
Sí, pero el problema es que ahí entramos en lo que pasó también durante la pandemia y que se vio el telestudio. Puede tener un peligro que no garantice la igualdad y la equidad en la educación. Entonces, hay que primero tendríamos que garantizar, yo creo que si bien la universidad
explica
es un problema...
Explica bien eso, porque el estudio y tal... Porque claro, no todo el mundo tiene wifi potente en su casa, no todo el mundo tiene espacios en su casa para que los niños estudien, no todo el mundo tiene unos buenos ordenadores...
Todo eso, entonces, eso no garantiza ni la igualdad ni la equidad en la educación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque primero habría que garantizar que eso existiera para hacer el telestudio. Creo que la universidad es el problema si quieres ver el número de coches, pero vamos más allá, ¿por qué van todos en coches? Porque no hay un servicio público adecuado, porque se tiene, entonces no vayamos a los estudiantes que no se trasladen o que no hagamos hagamos todo teletrabajo, que no trabajen los del puerto en Santa Cruz, que no trabajen los de la Orotava en la laguna. No, creo que sería generalizar. No, entonces, vamos al porqué del problema.
En tema de movilidad, nosotros estamos más cercanos de la TF5. Yo la utilizo todos los días desde hace más de 10 años.
Te vas poniendo mala cara.
Pero tengo que decir que toda la isla está colapsada. O sea, aquí no oímos mucho
lo que pasa
en el sur.
Bueno, ya están arreglando.
Y lo que pasa con la TF1 y la TF2, o sea, el problema es, y ahora mismo tenemos sobre la mesa el muelle de Fonsalía, que podía venir también a subir la presión de los coches y de la carretera en el sur de Tenerife, donde ya también está atascada. El problema de la isla hay que verlo desde un conjunto de la movilidad de la isla.
¿Tendremos que tener aforo limitado?
Y realmente el teletrabajo que acabamos de nombrar, no sé si en la educación o en otros ámbitos está bien mirarlo, pero esto es un problema que hay que atajarlo y atacarlo de diferentes frentes. Evidentemente, con una sola medida no se va a solucionar. Y tiene que ver con el teletrabajo, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con la desconcentración de la ciudad y empezar a darle oportunidades también, yo creo, a zonas de la isla que están más despobladas, para también darle oportunidades a esos pueblos, y tiene que ver con un conjunto de medidas que
la
hay que
descentralización,
tomar,
no, evidentemente,
como una cosa. La TF5 la nombramos porque es la histórica, no lleva 30 años. La demás
y porque es lo que nos toca a nosotros.
Sí. No, y las demás están colapsando, pero porque no se ha aprendido que aquí se tiene que mirar a 50 años cuando se hace una vía, ¿no? Aquí miramos a 10 días y la sacamos.
Pero somos un territorio limitado, Patricia. Yo que está feo que lo que voy a decir, pero yo creo que si no asumimos que somos una isla y que no cabemos los que estamos ya y que no podemos crear,
quitamos a la gente.
Necesitamos un plan de movilidad real donde haya un tren guiado, el
modelo de crecimiento por crecimiento, y para que la economía siga creciendo tienes que aumentar el gasto, tienes que aumentar el presupuesto, eso lleva al final o más impuestos o más gente. El modelo de crecimiento por crecimiento, aquí en una isla debería haber alguien que dijera vamos a hablarlo.
Sí, pero bueno, la movilidad, por lo menos...
No, el aforo. ¿Cuánta gente soporta esta isla? Alimentando, haciendo pipí y otras cosas, vertiendo aguas residuales, generando basura, consumiendo energía. ¿Cuánta gente cabe aquí? Para que esto sea una cosa...
El problema es que ante esa respuesta, lo que te vamos a responder es los míos. El resto no me importa, los míos sí. Entonces, el problema es que no se ha pensado en serio, no solo eso, sino todo lo que hablaba Diana, ¿no?
Es difícil de plantear.
Es difícil,
pero es que hay que pensar en grande.
Vivimos de turismo, ¿no? Que tenemos mucha gente que de mercado
con movimiento. Lo cual tenemos que tener ese hueco para que vengan.
Entonces, que hay que ser...
Ese hueco vacío siempre para que vengan.
Claro. Y tenemos el 55% de la isla protegida. Solo tenemos el resto para poder vivir y construir, el resto es todo protegido.
Y que siga protegido, porque si no, imagínate el llano de Ucanca con un hotel.
Y llegamos a la conclusión.
O con una casa.
Tiene un parador.
Evidentemente,
pero bueno, que
es. La isla tiene una población fija, una población flotante, que son los turistas. Tenemos que encontrar el equilibrio de hasta dónde tenemos que crecer y hasta dónde queremos crecer, hasta dónde queremos llevar ese modelo.
¿Y cómo?
En todo Canarias.
¿Y cómo?
Y encontrar el equilibrio, porque al final es desarrollo sostenible, ni es sostenibilidad pública,
claro,
ni es desarrollo puro. Es un espacio donde nos podamos desarrollar, podamos vivir en un estado de bienestar y que al mismo tiempo no nos carguemos y que pensemos en el futuro, en las generaciones futuras, en nuestros hijos que dejamos aquí.
Yo sé que es un tema que soy malo por decirlo, porque yo cada día que pasa pienso que esto hay que hablarlo, pero cuanto antes, y que hay que tener políticos valientes.
Hay que solucionarlo y tener políticos valientes, porque llevamos con los mismos toda la vida, con los mismos en lo que lleva movilidad, y no hemos caminado nada. Ahora se retraen de lo que habían dicho que sí. Y al final no solucionamos nada. hagan soluciones. Oye, es que perfectos no somos y nos equivocaremos en muchas cosas, sí, pero hay que buscar una solución. Tenemos un problemón gigante con esto. O sea, la gente no se puede estar 2 horas diarias en una cola para llegar a un puesto de trabajo.
Tenemos un convenio de carreteras.
Muchos años.
No voy a decir cuál. Bueno, se lo digo. Hace 30 años estudiando en la... Hace 30 años ya mi madre. Estudiando en la facultad.
Había cola.
Había
cola.
Tenemos una sentencia que el gobierno canario puso en los tribunales porque el gobierno de España no pagaba la parte del convenio de carreteras que tenía que pagar y tampoco la ha puesto. O sea que yo creo que esto de llevamos mucho menos, yo creo que todos han tenido su parte de culpabilidad en que esto no haya salido para nada.
No estamos buscando culpables, estamos diciendo hablando del problema en sí, porque creo que culpable ha habido demasiados y no se ha buscado la solución.
Soluciones.
Han sido todos los partidos políticos han sido culpables porque han estado donde tenían que dar las soluciones en algún momento.
Todavía
tenemos
que asumirlo
todo, que no hemos pensado y no hemos afrontado ese problema. Y cuando digo 30 años, es que lo digo en ese sentido. Es que este problema no es de ahora, del año pasado para ahora, no. Este problema empezó hace más de 30 años, sí, cuando ya teníamos las colas. Yo cuando estaba trabajando en La Laguna, era una cosa que tenía que salir de mi casa a las 6:30 y me metía por carretera secundaria, incluso embarazada, que yo diciendo, como me pase algo, a ver qué hago yo por aquí metida, por La Esperanza para arriba, para llegar en tiempo. Y era la manera de llegar.
Hoy han salido mi hija a las 6:15 de la mañana, porque tenía que coger el barco a las 8:30. Sí. He salido a las 6:15 de la Orotava.
¿Y tarejas en
esa hora? A esa hora salgo yo todos los días y la cola está en la Orotava. La cola está en el cartel de la autopista.
Sí, de la Orotava.
La cola está ahí, ya no es que esté... No, sí, antes estaba
a las 7
en la, y llegabas a la curva del Sausal y te encontrabas la cola ahí normalmente. Ahora no,
¿eso
es que la cola
cuesta tantas horas de personas metidas en un coche? Porque eso tiene
millones,
su coste.
Millones.
Y además, si empiezas a mirar también a nivel contaminación.
Otra.
De todos los gases que se generan ahí en la cola todo el rato.
Yo sigo diciendo,
son muchísimas.
Y el nivel de estrés y de ansiedad de las personas.
Sí.
Yo sigo diciendo que el problema es que no han buscado una solución porque los dineros vinieron y se perdieron.
Bueno, los dineros vinieron y se perdieron, no,
porque
están en
no
los juzgados.
No había un proyecto hecho con una solución.
Hay una sentencia que dice que se le adeuda ese dinero a Canarias y no ha llegado, o sea que los dineros llegaron y no. No, hay una sentencia que dice que no ha llegado y que hay que darle ese dinero a Canarias.
Mira Gran Canaria.
Bueno, pero solucionaríamos si vinieran 200 millones de euros ahora para hacer carreteras. ¿Tendríamos proyectos para hacer carreteras?
Claro, y hacemos carretera por todos sitios, que tampoco puede ser así.
No,
tampoco. Hay que tener la solución, hablarse antes.
Un proyecto integrador. Que toque todos los palos, que tengamos esa
es que estamos hablando de muchas cosas a la vez, ¿eh?
Que tengamos ese transporte guiado, tenemos que ver si hay vías que hay que soterrar, tenemos que ver si necesitamos tener alturas en algunas rotondas, tenemos que ver.
Mi pregunta es por qué no está hecho ya y esperamos que venga el dinero y se va solucionando. 200 millones no está para nada.
Para nada.
De cero no se parte, realmente proyectos lo que hay que impulsarlos, hay que encontrar el consenso.
Acércate.
El Busbao, que nos volvieron locos, que está ya, y no hay proyecto, el Busbao. Cierra el anillo, falta el tramo, la Guancha, Los Realejos. Si se cierra el anillo,
no está terminado, pero...
Pero no hay proyecto, la Guancha, Los Realejos, no hay proyecto.
No
se sabe qué se va a hacer.
Esos son los problemas que tenemos, que no nos adelantamos a los problemas, sino que vamos por detrás. Cuando está colapsado es cuando venimos, ¡ay, tenemos que hacer nada corriendo, hacemos un Busbao! Y el Busbao no sirve para nada, porque está demostradísimo. Pero bueno, eso es algo que Carlos quería mucho hace años.
¿Y por qué se nos olvida el proyecto del Hospital del Norte?
No lo sé.
¿Quién habla del Hospital del Norte?
Nada.
Nadie habla del Hospital del Norte.
Ya no hay interés en hablar del Hospital del Norte.
¿Y por qué no? Pues yo sigo estando malito y tengo que ir para allá para la cola.
Para la cola.
Y, cuando me mandan a hacer una prueba al Hospital del Norte, digo, es obligatorio ir al Hospital
del Norte. Es que ya no se habla de muchas cosas.
Y todavía una prueba.
Escúcheme que es verdad, que me ha pasado. Y lo estoy reflexionando en voz alta.
Desconozco si es que la pandemia nos ha dejado a todos un poco descolocados, que estamos buscando nuestro espacio, pero antes yo recuerdo ver alcaldes por fuera de los hospitales, del Hospital del Norte, haciendo sus reclamaciones. Recuerdo ver alcaldes en la autopista reclamando que se solucionaran las colas. Recuerdo ver una serie de movimientos que ahora es que no veo nada.
¿Pero por qué se nos ha olvidado el Hospital del Norte? Porque lo que iba a comentar es que a mí me dijeron otro día en una prueba que tenía que hacerme, no, pues va a ir usted a hacérsela al Hospital del Norte. Y le dije, no. Yo voy a Luke, que ya lo conozco, y después diciendo, y yo después me tengo que quejar que quiero un Hospital del Norte cuando me están diciendo váyase usted para allá en vez de para allá. nos hemos aborregado tanto que no nos hemos dado cuenta que eso es muy importante para todo, para la sanidad, sí, en el norte, para las cosas,
para la movilidad, para todo.
Y ahora no hay reclamación social. ¿Qué pasa en el norte? Nos dan bofetadas y no las comemos.
Sí, pero si no hay reclamación con lo de la luz, ¿qué va a haber por un hospital?
Oh, pero esto es una tema comarcal. Aquí yo he visto movimientos para este tema.
Y el hospital espero que nos lo usemos mucho, que cuanto más lejos mejor.
Pero es necesario un hospital en el norte.
Sí, pero
muy necesario.
Que no nos movilizamos por un hospital, por la luz, que lo usamos a diario, es un gasto, pero sí nos queremos movilizar por algo que usamos menos. No, estamos aborregados, como dices tú.
Pues algo habrá que hacer.
Bueno, tenemos, sí, un hospital del norte que, pero es necesario, evidentemente, de la noche a la mañana no quedó un hospital con quirófanos y con todo lo demás.
Hay quirófanos que no se están usando, ¿eh?
Que no se están usando, pero
que esto es grave.
Pero tenemos o lo que yo tenía entendido es que había algunas especialidades que se iban a derivar a ese hospital para evitar también ese colapso. O sea, que eran, claro, diferentes medidas que, claro, pero, para que hubiese personas. Y, o sea, quedaba más como un centro de día casi.
Más ambulatorio.
Más ambulatorio. Más pero enfocado, bueno, pero, hacia pero eso.
Para las operaciones, o sea, más ambulatorias.
Que sí, habrá que terminarlo de definir, ahí, habrá que darle, sí, un impulso, habrá que poner los recursos que haya que ponerlo para terminarlo de
Y para
de
ciertas sacar cosas.
Coincido con Patricia, nos falta plan. Nos falta estrategia. Es decir, ¿cómo se puede hablar de un hospital del norte a estas alturas de la batalla? Hay que definir. ¿No habría que haber hecho una definición de la necesidad a 50 años vista y preparar una infraestructura para ahora no, centro de día, hospital de día, cirugía ambulatoria?
Cuidado,
sí, estamos cambiando el proyecto de una inversión tan grande como un hospital en el siglo XXI, cuando es un proyecto del siglo XX. Llevamos 21 años fabricando un hospital. Es que el problema está en que no tenemos planificado el tema, no sabemos hacia dónde queremos,
sino cuando está el problema y no funcionamos así. Ahí podríamos tener las operaciones mini de apendicitis,
eso es lo que
y tener, oye, que una señora de una de los Reales o de ICOTE
tratamiento que no hay, la información, radioterapia, diálisis, sí, es decir,
los tratamientos que pueden ser diarios.
Es que lo que estás hablando es que, oye, estamos diciendo que no hay proyecto, y yo es que no tengo tan claro que no haya proyecto.
Se ha ido cambiando.
Si hay información de
pero Diana, ha ido cambiando
o no ha llegado.
Yo no,
si
yo la verdad que ahí
que
no,
los
no
dos hospitales
no lo sé,
principales, no, digamos, o matriz, son el Hospital Universitario y el Hospital La Candelaria, y después hay otros dos hospitales que son el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, que también hay que darle, sí, ese impulso, que son los que llevaban temas como menores, por decirlo de alguna manera, y las operaciones más importantes.
Sí, los menores, pero que son los que colapsan los otros hospitales.
Sí, por supuesto.
Exactamente, para poder distribuir según la importancia de las operaciones, de los aparatos que hayan y de los medios que tengan en los hospitales principales.
Tenían unos niveles, satélite, nivel 1, nivel 2, que eran los hospitales, sí, principales, nivel 1 y estos de nivel 2.
Yo tenía entendido eso, pero es que no,
pero
sé
no,
si existe
el plan.
La verdad que
fácil,
no me meto.
No,
si tenía entendido
no
eso.
Pero se va cambiando.
Una cosa es que las personas cambien, unos entren, otros
pero
salgan,
eso no puede ser.
Toman decisiones distintas.
No puede ser.
Lo hemos visto bien, lo hemos visto, pero es así.
Ya, pero con temas tan importantes como un hospital.
Claro, es más importante, y movilidad no se puede estar cambiando. Que no te gusta lo que hicieron los anteriores, pero sí lo
no es una ley de educación que la podemos cambiar cada dos años. No, ¿qué les parece la que viene ahora de camino? También las cambian, ¿no? Cambian los hospitales,
es que,
no van a cambiar.
Pero vamos
la ley.
A ver, que la ley cambia. La ley de educación ha cambiado, pero ha cambiado también, no ha cambiado entera, o sea, cambia en determinadas cosas.
Bueno,
y
no,
yo
no,
de esta, sinceramente, la ley de FP me parece una gran apuesta por la FP.
A los niños con problemas.
No, para nada. Defiende a los niños con necesidades educativas especiales, porque les garantiza la educación pública y en los colegios públicos.
Es un tema complicado porque incluso los agentes sociales...
Es lo ideal, pero...
Los agentes sociales y las personas que trabajan con los niños con necesidades especiales no están de acuerdo con todos juntos, porque cada uno tiene unas necesidades diferentes.
Pero que no se les ponen a todos en el mismo sitio. Se les garantiza la educación pública y se les garantiza.
Las personas que se dedican a esa rama se han posicionado frontalmente en contra.
No todas las personas, porque hay muchas que están de acuerdo con que es necesario
depende
todos sitios, con los padres y todo.
Depende de los niveles y el problema que tenga el niño, pero hay problemas que no se pueden integrar con niños que van a otro ritmo.
Se pueden integrar de diferentes maneras y hay que buscar cómo, y de esto trata la ley. Vamos a ver, hay niños
pero
que tienen
niños no
y niñas
ser
que tienen
conejillos de indias que van a probar a ver no. si funciona o no funciona porque
pero no creo que se les
la vida de esas
los tres a la vez no, porque
dentro,
entonces cuando no se oye me está diciendo
dentro
José,
de un espacio
qué pasa, digo, es que las tres a la vez no tiene que ir una detrás de la otra.
Perdón,
no son conejillos
no puede
de
ser
India.
No pueden ser un conejillo de indias, no se les puede poner un espacio para ver cómo se soluciona o no se soluciona, porque mientras están la vida de esos niños que son los que sufren en un momento determinado, el que se sientan diferentes dentro de un espacio o que no les puedan cubrir esas necesidades que son las que tienen. Habrá los que sí puedan, según dentro de los aspectos de los distintos espectros de las diferentes enfermedades o situaciones personales, y habrá los que no, pero
la gran mayoría, la gran mayoría te aseguro, la gran mayoría te aseguro que se puede incorporar al sistema público de la educación pública, porque la gran mayoría, pero la gran mayoría, y ahí está, y los que no hay que garantizarlo lo más posible, y eso es lo que tiene que garantizar esta ley, que independientemente de las características de mi hijo o de mi hija, tenga derecho a asistir al colegio que esté más cerca de mi casa o que yo quiera. Eso es lo que tiene que garantizar esta ley, y es lo que garantiza. No que me tenga obligatoriamente yo que llevar a mi hijo, por ejemplo, al centro de Achamán. ¿Por qué? Porque no tengo un centro cerca o no puedo llevarlo al colegio que está al lado de mi casa. Como hasta hace poco pasaba, que determinados centros te cerraban completamente las puertas según las características de tu hijo. Y a lo mejor con un espectro autista muy, muy leve, pero no, porque tenías un diagnóstico. Y hay muchísimos diagnósticos, los motóricos, los niños con deficiencia visual, auditiva, y ya después todas las posibles enfermedades y diagnósticos que hay de carácter psicológico y demás, ¿no? Entonces, la diversidad funcional es muy amplia y esta ley garantiza que independientemente del diagnóstico que tenga tu hijo o tu hija, va a ir a un centro educativo el que tú elijas o decidas o que esté cerca de tu casa.
Se nos acaba el tiempo y Patricia tiene compromisos en Pinolera, con lo cual tenemos que ir concluyendo. Yo le voy a meter otro datito más. Hoy estoy muy inquiriente. ¿Cuántas personas cuántas familias con niños, dijéramos, con diversidad funcional, con movilidad reducida o con alguna discapacidad, o es que es muy, el lenguaje hay que usarlo bien con este tema. Pero vamos, ¿cuántas familias conocen ustedes que tengan un hijo con algún problema que no gaste dinero en la educación especial de su hijo y piensen cuando los niños van al colegio normalmente? Si se gasta lo mismo, en el sentido de que lo que quiero decirles es que las familias que tienen un niño con problemas tienen que gastar dinero, con lo cual la educación pública no las cubre.
Yo te digo que hay un centro.
¿Tienen logopedas todos o ayudas de física?
No los ayudas pagadas.
Hay un
todas
centro
tienen
educativo
ayudas pagadas.
En este municipio, un centro educativo que cuando llegó, que además yo tuve la suerte de estar en su inauguración y de impulsarlo, siendo concejala de este municipio, y que hubo un partido político que estuvo además enfrentado porque no quería que estuviese ese centro aquí. Donde hay niños que son grandes dependientes, es un centro fantástico, con un equipo docente fantástico, y esos niños tienen necesidades ya no solamente cognitivas, sino unas necesidades especiales a la hora de comer, a la hora de su alimentación. Hay determinados alimentos que le generan problemas
para deglutir.
O sea,
sí.
Tienen una necesidad realmente que
esta semana era el día de la parálisis cerebral y el lema era 168.
Y que
24/7.
Se les prepara para salir a la vida adulta, intentando ser los más independientes posibles.
Está claro que no hay solución a todos los problemas, y que yo, aunque soy crítico con la ley de educación, hay que entender, y yo ahí le doy la razón, que es un problema muy, muy difícil de atender bien, el hecho de incorporar a las personas con algún problema educativo dentro del sistema, dándole normalidad.
Y hay problemas, por supuesto, porque mira, no solo están en el Centro de Educación Especial Inés Fuentes, están hay grandes dependientes, después tenemos de movilidad reducida en el San Antonio y un ámbulo enclave en la Punta Brava,
necesidad.
Pero después, por ejemplo,
hay
ahora
que
mismo
a
se han incorporado
las
claves. En otras aulas hay niños con problemas porque se están introduciendo y se les tiene que dar apoyo. Y desde la Consejería de Educación se les tiene que dar apoyo para que estén en un centro educativo lo más normalizado posible. Y
es
con todos
los niños no traen un manual.
En auditivo,
no traen un manual,
en movilidad, en...
Seguiremos hablando de este tema porque es interesante. Lo que está claro es que cada vez que hablamos de cualquier tema aquí en esta mesa se denota que lo importante es sentarse, hablar, consensuar
lo primero.
Y sacar adelante cosas en las que estemos de acuerdo. Porque porque todos los problemas tienen solución, mejor o peor, pero hablada, mejor que no hablada. Diana, hasta la semana que viene o hasta la siguiente, cuando tú quieras.
Sí, vamos a intentar la semana que viene, si no la siguiente.
Flora, confírmame por la tarde, por favor. Hasta la semana que viene. Y Patricia, que no hay queso este año en Pinoles, sí, ¿no?
Sí, hay.
No se puede comer dentro,
pero
se puede comer fuera.
Yo vuelvo a repetirme, los invito a todos a subir.
El quesito, por favor.
Buscaremos ese huequito este fin de semana para ir a Pinoles.
Apoyemos a las ferias y apoyemos a los artesanos.
Al consumo local y a la cultura local.
Sí.
Que es importante. Pues nada, nos vamos una semana más. Hemos acabado ya en el día de hoy. Recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, con esas manos hechas un pulpo, que yo les espero el lunes a las 8 de la mañana, que esperamos haber cubierto la responsabilidad este mes, que empieza esta semana y que acabará el día 31. Hoy acaba la semana. Y es que me estoy poniendo triste porque estoy oyendo ya la música, no sé si ustedes la oyen. All for One. La semana que viene, más y mejor. Sean felices, aprovechen el tiempo. I swear I'll always be strong. Then there's a reason why I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey. Let's make it.
Your feelings show when there's someone that you want, when there's someone
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.